Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Muy buenos días, Exilda. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy que es casi viernes. ¿Qué te parece?
Muy buenos días, Jaco. Es juernes, y apréndete la palabra.
Juernes.
Juernes. Es una mezcla de jueves con viernes. Ya estamos ahí. Juernes.
Eso es como una gana de que sea mañana ya.
Casi, pero no. Mira, los oyentes van a decir, ellos están locos por irse de tempranito de mañana. No. Lo que pasa es que aquí los viernes se descansa, se le llama viernes social. Tú puedes ver a tus amistades o puedes descansar simple y llanamente de una larga jornada semanal. Sí. Un amigo mío cuando vino de visita me decía, ¿por qué ustedes esperan con tantas ansias el viernes? Ah, porque nos pasamos la semana ahí. Sí. Todo el tiempo pues trabajando, y casi siempre la mayoría de las personas pues descansamos sábados y domingos.
No hay marchas combatientes,
descansamos.
No hay trabajo voluntario, no hay Miami listo para la defensa, no hay nada de eso.
Es lo que usted quiera hacer ese fin de semana. Por supuesto, si quiere dormir todo el fin de semana, como a veces hacemos, pues nada, usted lo hace.
Y apaga la luz y sigue echando.
Y olvídese, y ningún gallo le va a estar cantando ahí en el oído.
lo dice por los gallos de verdad, o los gallos de
el gallo de acá de tempranito. Jaco, decirles rápido que nos escriban a tempranitomartí@gmail.com. aquí los vamos a estar esperando.
Exacto, aquí que nosotros vivimos en paz y en gracia de Dios en este municipio cabecera de Miami en la Florida. Y cuando son las 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González y Paul Sfeir.
Así es, muy buenos días. Yo sé que tú esperas el gallo que te despierte, sobre todo los sábados y domingos.
¡Qué temprano, confusión!
A las 3, ¿no? Esa es la hora que a ti te gusta que cante el gallo.
¡Qué confusión, Dios mío!
Muy bien, muy buenos días a todos nuestros oyentes, y rápidamente nos vamos a las noticias.
Así es, muy buenos días. Aquí estamos con las informaciones. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, resultó agredido este 24 de febrero por agentes de la seguridad del Estado mientras repartía alimentos a los pobres en la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba. El opositor cubano relató que mientras hacía la labor social por los cubanos más necesitados, un vehículo que pertenece a la dirección provincial del PSC, del Partido Comunista de Cuba, pasó por el lugar, y detrás venían dos hombres disfrazados de vendedores de ajo, quienes lo agredieron mientras él transmitía en vivo la repartición de sopas para los cubanos con hambre. Escuchemos.
Acá estamos en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Estábamos precisamente en el horario de entrega de alimentos y de atención médica a la población, y pasó un vehículo del Partido Provincial, del Partido Comunista, del Partido que oprime y reprime al pueblo de Cuba. Y detrás del auto del partido, que era el que daba la indicación, pasaron dos individuos, sin duda, al servicio de la policía política. Y mientras yo transmitía, me atacó. Se hicieron los vendedores de ajo, se hicieron los que vendían ajo para pasar desapercibido. Me agredió, me dio puñetazo, trató de quitarme el móvil, no pudo quitarme el móvil. terminaron tumbándome la internet de ese móvil por el que estaba transmitiendo. Tengo varios golpes en el cuerpo, tengo varias partes del cuerpo arañadas porque entre los dos me alaron al pavimento, me arrastraron con la intención de quitarme el móvil. Pero acá continuamos, subí para acá, para esta parte, para quitarme el nasobuco, porque me gusta esta cosa, hablarla, decirla, sin absolutamente nada en la cara. Al contrario de los que me agredieron, que vinieron con su boca, con su cara, con su rostro tapado, yo hablo y grito abajo la tiranía, grito abajo el hambre, grito abajo la miseria, grito abajo Canel, grito abajo la dictadura de frente. Por desgracia para ellos, todo está filmado el momento en que pasó el auto de la dirección provincial del Partido Comunista y el momento en que ellos me agredieron, por lo menos el momento en que comenzó la agresión, hasta que tumbaron la internet o se cayó el teléfono y perdió la conexión, quedó registrado.
No obstante, minutos más tarde, el líder de la UNPACU comenzó a transmitir nuevamente para relatar lo sucedido, tal como escuchamos, asegurando que si los agentes de la dictadura buscan intimidarlo, están completamente equivocados.
Ante estas situaciones y otras que hemos conocido y que conocemos diariamente, exmilitares cubanos se dirigen o se dirigieron en una carta a los integrantes de las Fuerzas Armadas en Cuba. Escuchemos los detalles con Ivette Pacheco.
Exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior, entre los que figura el general de brigada Rafael del Pino, han publicado un manifiesto que da inicio al movimiento de militares cubanos objetores de conciencia. El documento, en al que Radio y Televisión Martí tuvo acceso, señala que la élite militar controla todas las actividades rentables en el monopolio de Gaesa. Expresa además que el nuevo estado mafioso bajo su control no se responsabiliza por la población, pero tampoco otorga libertades económicas ni políticas para buscar la prosperidad de forma independiente. Entre los firmantes se encuentra el teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matoses, quien sirvió tanto en la FARC como en el MININ y quien cumplió 20 años de prisión por pedir la renuncia de Fidel y Raúl Castro. Ahora reside fuera de Cuba. Sobre la carta dirigida a los militares cubanos, expresó a Radio Martí:
ya es hora de que se escuche un gran sector de las Fuerzas Armadas cubanas que no comulgan con el estado de cosas reinante en nuestra tierra. Y estos jóvenes de San Isidro nos han dado el golpe inicial.
También firman el documento el teniente coronel Mario Riva Morales, quien brindó servicio en la FARC, el teniente coronel Alfredo Lima Pérez, también en la FARC, y el primer teniente Ángel Madrazo Giro, quien ocupó su cargo en el Ministerio del Interior. Todos en este momento residen fuera de la isla. Según Ruiz Matoses, quien es padre de los opositores Ariel y Omar Ruiz Urquiola, también desde dentro de Cuba hay quienes apoyan el documento. Así lo expresó:
oficiales de alta graduación en activo, pero yo no puedo exponer sus nombres porque eso es fusilamiento. Decía Martí: la puerta está abierta y la alfombra está al entrar para que dejen en ella las sandalias los que anduvieron en el fango.
Entre otras demandas, los firmantes expresan a los militares cubanos su oposición a cualquier orden o plan de usar la fuerza militar para reprimir las justas protestas y demandas de la población. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, cuyo director es el académico Juan Antonio Blanco, organizó este miércoles un panel virtual vía Zoom con el tema San Isidro y otros movimientos sociales emergentes en Cuba, con la presencia de senadores y congresistas norteamericanos, así como opositores cubanos y Amnistía Internacional. El encuentro virtual comenzó con la presentación de la congresista por el estado de la Florida, Debbie Wasserman Schultz, quien se refirió a los valientes miembros del movimiento San Isidro con admiración y aseguró que la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba es una de las prioridades de la nueva administración.
That is why I plan to introduce a resolution expressing Congress's solidarity with the San Isidro movement.
Por eso tengo previsto presentar una resolución en la Cámara de Representantes que expresa la solidaridad del Congreso con el movimiento San Isidro.
It will be a companion measure to the Senate resolution introduced by Senators Menendez and Rubio.
Será una medida que acompaña la resolución similar presentada en el Senado por Bob Menéndez y Marco Rubio.
The people of Cuba and the San Isidro movement have shown incredible tenacity in the face of adversity.
El pueblo de Cuba y el movimiento San Isidro han mostrado gran tenacidad increíble ante la adversidad.
They must know, as must the whole world, that the United States Congress stands united behind their demands for freedom and democracy.
Ellos y el mundo tienen que entender que el Congreso de Estados Unidos está unido en apoyo a sus demandas de libertad y democracia.
The arbitrary arrests, censorship and harassment must come to an end.
El arresto arbitrario, censura y acoso tienen que parar.
Por su parte, el congresista del estado de Nueva Jersey, Alvio Cires, y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, elogiaron a los artistas en Cuba y sus demandas ante la dictadura. Cires dijo que el movimiento San Isidro ha mostrado al mundo cómo es la represión en Cuba y ha demostrado que la sociedad cubana es vibrante y desea cambios. Los talentosos jóvenes cubanos están agitando los pilares de la sociedad, añadió Cires.
Y en otra información, la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sufrió su primer revés judicial en Texas, donde un juez federal nombrado por el expresidente Donald Trump bloqueó por tiempo indefinido y a nivel nacional la suspensión de las deportaciones durante 100 días decretada por el mandatario demócrata.
La orden del juez Drew Tipton en Corpus Christi, que se debe aplicar en todo el país, puede ser recurrida ante el Tribunal de Apelaciones de New Orleans, de tendencia conservadora, por lo que el grupo pro-inmigrante Unión de Libertades Civiles indicó que estudia sus opciones.
Y hasta aquí este primer boletín de noticias, 6:30. Regresamos con más informaciones.
Vive mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11, casi 6:12 de la mañana. Y después del boletín de noticias, estamos aquí de vuelta. Sildar Arjona, Alfredo Jacomino, Viñoli, Teudi, Ariane, Paul, en fin, el equipo entero.
Un equipo completo. Nada, aquí estamos de nuevo con ustedes, 6:12, como bien tú dices. Y recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Y yo quería comentarte algo a ti, a los oyentes, si me lo permites.
Of course.
Ah, mira, tú sabías que por un tiempo, por unas horas, la plaza de la Revolución se llamó en Google la Plaza de la Libertad.
No me digas.
Bueno, yo les voy a contar a los oyentes de qué viene esto. Esto fue una iniciativa donde se comenzaron a recoger firmas para utilizar el localizador de Google Maps y cambiar el nombre de Plaza de la Revolución por Plaza de la Libertad. Hace unos días, durante algunas horas, tú ponías Plaza de la Libertad y te aparecía en el sitio donde está ubicada la Plaza de la Revolución. Solo por unas horas, porque rápidamente Google se percató de este cambio y volvió a ponerle el nombre. Pero en las redes sociales se inundaron con el Google Maps señalando, tú veías ahí donde está ubicada esta plaza, aparecía el nombre Plaza de la Libertad. Empezaron a recoger firmas y bueno, para los oyentes que están escuchando, si tú empiezas a recoger firmas y pides que cambien de nombre a algún lugar en Google Maps, pues ellos como que lo analizan, aparece primero, estamos analizando esta petición de ustedes, estamos analizando la petición fue aceptada por unas horas, muchos de los que participaron en este acto cívico, pues lo ven como un logro, lo ven como un triunfo, aunque solamente haya sido algunas horas, y están pidiendo, bueno, pues que se sumen más personas para presionar más a Google para que cambie el nombre de Plaza de la Revolución por Plaza de la Libertad.
Me parece muy bien.
Mira, qué cosa más interesante. Quería compartir eso con los oyentes.
Menos la palabra revolución, el nombre que tenía anteriormente, que era Plaza Cívica.
Plaza Cívica.
Un nombre muy bonito.
Sí.
Y me da lo mismo que sea Cívica o Libertad, porque las dos palabras son hermosas.
Así
Cívica
mismo.
Y Libertad. Y sobre todo Cívica, que fue el nombre original, y es una palabra que significa mucho y que está en desuso en Cuba, porque lamentablemente de civismo queda poco.
Pero fíjate qué interesante.
Oye, buenísimo.
¿Cómo se pudo cambiar el nombre por Plaza de la Libertad durante unas horas?
El bombardeo es por todos los frentes.
Sí, así mismo es.
Bueno, hoy es 25 de febrero de 2021 y pasamos a las efemérides. Un día como hoy, pero de 1778, nace en Argentina el libertador sudamericano José de San Martín. Murió en Francia San Martín.
Un día como hoy, también 25 de febrero, pero del año 1937, nace el escritor cubano Severo Sarduy. Y Juan Goytisolo, el escritor español, dijo de Sarduy: leer a Severo es una perfecta fiesta de la inteligencia y los sentidos.
En 1836, Samuel Colt, y este apellido es muy famoso, ¿por qué? Porque Samuel recibe la patente para su revólver de 6 tiros, el Colt. ¿Cuántas veces el Colt apareció en aquellas películas del oeste? ¿Te gustaban las películas del oeste?
Sí, a veces, según lo que, según
los tiros.
Según los tiros, así mismo. Seguimos con más noticias. En el año 1853 muere el padre Félix Varela en San Agustín, Florida. Nació en La Habana el 20 de noviembre del año 1788.
Sí, y durante el transcurso del programa vamos a dar algunos datos de Varela. Siempre muy interesante la personalidad de Varela. Un día como hoy, 25 de febrero de 1901, aprueba el Senado de Estados Unidos la enmienda Platt.
Asimismo, también llega a La Habana, pero en 1802, Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, históricamente recordado como el obispo Espada.
Y en 1990, en Nicaragua, Violeta Chamorro vence en las elecciones. Violeta Chamorro de la UNO. Y uno que estaba en Cuba y quería en aquel momento pues decir algo así como quien no quiere las cosas, ganó Violeta, ganó uh-huh. Le ganó a los sandinistas, sí. Y decía aquella canción de Serrat que decía, y uno se cree, y lo dejaba ahí.
y lo dejaba ahí.
Ya con eso estaba dicho todo.
Así mismo. En el año 1932, Jaco, las Cortes Republicanas aprueban la ley de divorcio, primera en la historia del país español.
En 1991 se disuelve la estructura militar del Pacto de Varsovia. ¿Te acuerdas? Era la OTAN. Y nosotros nos decían no, porque la OTAN no tiene lo que tiene el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es el que es, porque son los fuertes, los grandes. Bueno, se acabó en el 91, hace 30 años.
Así mismo. Una figura muy importante y que nació en el año 1873, vamos a volver para atrás, fue el tenor de origen italiano, Caruso, considerado como uno de los principales voces del siglo XX y uno de los primeros músicos en documentar su voz en grabaciones. El ilustre destaca por sus interpretaciones de piezas como La Traviata y Rigoletto.
Dicen los que saben, yo de eso no sé, que Caruso ha sido el mejor de todos los tiempos.
Bueno, ahí están las grabaciones, solo hay que escucharlas.
Y qué lástima que son tan viejas.
Son muy viejas,
con una calidad que no es la calidad de ahora. Así mismo.
Pero bueno, con todo y esto, las grabaciones las podemos escuchar y podemos seguirnos deleitando con La Traviata y Rigoletto.
Y en un día como hoy, pero de 2004, un grupo de arqueólogos españoles anuncia el hallazgo de un importante yacimiento rico en qué. ¿Tú sabes rico en qué? En fósiles de dinosaurios.
Ay, esos dinosaurios salen donde quiera, por favor.
Bueno, son las 6:18 de la mañana y a las 6:18 de la mañana, tiempo de ciencia y tecnología.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento. El cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante. Un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2.000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingstone, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Seis y 21 minutos de la mañana, señores. La Real Academia acaba de escribir y dice que sí, que aprobó por la petición de una persona la palabra juernes, y le da las gracias a Exilda Arjona y dice que a partir de ahora, la semana tiene 8 días, vamos a vivir más.
Es que ese invento no es mío tampoco.
¿Ah, no?
Aquí estaba pensando y oyendo esto de la tecnología y de este cerebro humano que estuvo esta cabeza decapitada durante tantos años ahí en el lodo, y que al final los científicos investigaron, y me puse a pensar, porque tenemos cerebro.
No sé por dónde venía.
Porque tenemos cerebro. Nada, tú sabes que una vez nosotros escuchamos este segmento de tecnología y nos pusimos a discutir que si era un cerebro de un hombre, que si era un cerebro de una mujer. Por eso chistes banales, pero nada, el cerebro humano es tan complicado, es tan complejo, y los estudios que hacen cuando buscan hallazgos como estos, o cuando encuentran cosas como estas, son fascinantes, porque te pueden arrojar muchísimas cosas del ser humano. Así que este estuvo, dicen que más de 2.600 años enterrado. El mío, por favor, que no lo cojan de estudio. Porque van a pasar muchísimo trabajo, cosas de la ciencia y de la técnica.
Una tesis total. Bueno, al inicio del programa habíamos dicho que hoy se cumplía un aniversario del fallecimiento del gran maestro Félix Varela. Vamos a hablar un poco de Varela, conocido como el padre Varela, sacerdote, maestro, escritor, filósofo y político cubano, el primero que enseñó a los cubanos a pensar en el patriotismo. Estudió filosofía y teología en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio y en la Universidad de La Habana. En 1811, ya sacerdote, ocupó la cátedra de filosofía de la primera de esas instituciones. Diputado a Cortes de Cádiz en 1821, en representación de Cuba, defendió el derecho a la autonomía de los territorios americanos, propuso la abolición de la esclavitud en la isla y la modernización de la enseñanza. Varela, sin duda, fue el maestro de los maestros. Después vamos a seguir hablando
del primero que nos enseñó a pensar.
De él, porque la lista...
Y lo que impulsó en la cultura cubana, de eso también hay que hablar muchísimo, porque cuando fue profesor en el seminario, pues hizo mucho por el fomento de la cultura cubana, fundó la primera Sociedad Filarmónica de La Habana, también ingresó en la Sociedad Económica de Amigos del País, escribió obras de teatro, escribió en el Observador Habanero, escribió en las Memorias de la Real Sociedad Económica de La Habana. Muchísimo hizo él por la cultura cubana.
Fíjate, Exilda, de los alumnos se deduce la calidad del profesor. Formó los mejores hombres de su época. Los frutos de su labor como maestro se muestran en nada más y nada menos que José Antonio Saco, Domingo del Monte, José de la Luz y Caballero, y también heredero de las enseñanzas de estos hombres, y a su vez alumno del seminario, fue también Rafael María de Mendive, por supuesto, el gran maestro de Martí. Así que Imagínate
su estancia
tú,
acá magnitud en Estados Unidos también fue un paso muy importante en la vida de Varela. Así que todo esto hay que comentarlo más adelante.
Sí, por supuesto. Murió en San Agustín, aquí cerquita en la Florida, sí, unas 5 horas de aquí. Que San Agustín está muy cerca de aquí.
Sí, vivió en Filadelfia, en Nueva York, publicó periódicos independientes muy importantes también aquí en Estados Unidos. El Habanero, que fíjate, este periódico llegaba a Cuba. Lo publicaba acá en Estados Unidos, pero llegaba a Cuba y lo podían leer en la isla. Así que, mira, dicen que lo pasaban para Cuba. No sé de qué manera lo hacían en aquel entonces, pero sí. Y bueno, también redactó junto a José Antonio Saco El Mensajero Semanal. En Nueva York publicó el periódico El Protestante, en el que defendía la fe católica frente a los ataques de los protestantes. Y también escribió en el Revisor Político y Literario, en la revista Bimestre Cubana, y también en Recreo Semanal del Bello Sexo.
Y fíjate tú, el padre Varela se dice que enseñaba con los métodos pedagógicos más adelantados, y pese a que, según el testimonio de José de la Luz y Caballero, dominaba el latín, renovó la enseñanza de la época utilizando el español en sus clases y en sus libros también, en los que abandonó el escolasticismo imperante por la filosofía electiva e introdujo la experimentación en el estudio de las ciencias, de modo que muchos de los alumnos aprendían a razonar con sus propias cabezas, y eso fue lo que dijo José de la Luz y Caballero de Varela: mientras se piense en la isla de Cuba, se pensará en quien nos enseñó primero en pensar.
Así mismo, un hombre completo. Aquí también en Estados Unidos pues abrió muchísimos colegios y ayudó a la enseñanza de muchísimos niños.
Pues bien, menos mal que nos quedan todavía interés en muchos cubanos por estudiar la vida de Varela y por saber quiénes fueron los maestros de nuestros próceres. O sea que, ¿qué calificación? Y hablando de calificaciones, para el estado del tiempo tenemos el mejor en el sur de la Florida, nuestro colega y amigo Lázaro Domínguez.
Alfredo, buenos días, bueno, estoy muy contento, saludos para Exilda, saludos para Teudi y Fuentes Viñoles, estoy contento porque según la teoría de Exilda, entonces pudiéramos cobrar un día más, cobrar por el jueves y cobrar por el viernes. Bueno, teníamos un salario, un día más de salario.
Qué inteligente.
Lázaro, pero tenemos un día más de trabajo. ¿Por qué no quedan 5 de trabajo y 3 de vacaciones?
Y en los juernes llegarán los ciclones, ¿no?
Sí, señor. Bueno, Exilda y Alfredo, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil que llega hasta los mares al norte de las Bahamas, pero muy lejos de Puerto Rico, la República Dominicana, Haití y Cuba. De manera que la totalidad de las Antillas están disfrutando de condiciones del tiempo muy estables, que se extienden además sobre las aguas del Caribe, desde el arco de las Antillas Menores hasta las costas de Nicaragua y Costa Rica, donde la navegación está disfrutando de condiciones del tiempo muy favorables y donde los alisios se están mostrando con muy poca fuerza. Muy bueno para Fuente Viñoles y su navegación. Bueno, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en la costa nororiental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas están entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, y con ese acostumbrado aceite tres gotas que tiene Exilda. ¿Por qué te ríes si el aceite tres gotas existe? Tú no lo compras en la ferretería para aceitar las bisagras de las puertas y la cerradura, las llaves.
Es milagroso.
Buenísimo.
Milagroso.
Tres gotas, con tres gotas nada más.
Ajá.
Se abre una puerta.
Así mismo.
Fíjate, y con tres gotas nada más se acaba media hora. Fíjate.
Está bueno el eslogan eso, sí, Jaco. Estamos acá en la segunda media hora de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos esos oyentes que yo sé que están desde bien temprano escuchando el programa. Ángel desde Santiago de Cuba, Miguel que está en Georgia, Leonardo que siempre nos escribe, Agustín que también siempre está pendiente de todo lo que comentamos acá en el programa.
Recuerden, Beto que está en el cerro, estaba equivocando y lo había puesto.
¿Dónde lo pusiste?
En Centro Habana.
Wow.
Pero no.
Hay que hablar con Google.
No se
Maps.
Me olvida porque el cerro.
Tiene la llave.
El cerro tiene la llave.
De los rumberos famosos.
Así que saludos a Beto.
Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana.
Tú sabes, Exilda, hay una efemérides que busqué. Que la busqué porque me llamó la atención una cantidad de dinero. Escucha esto. Un día como hoy, pero de 1862, hay fuego en la jurisdicción de Matanzas, en un ingenio llamado Pargo, en el partido de Santa Ana, calculándose la pérdida, ¿tú sabes cuánto?
¿En
300 pesos. Pero, o sea, 300 pesos para nosotros ahora es una...
Pero en aquella época era dinero. 300
pesos.
Era dinero y significaba mucho una pérdida.
Estamos hablando de 1862.
Bueno, era dinero.
Seguimos hablando de los 300 pesos de 1862 después de este boletín de noticias a cargo de Ariadna González.
Así es, gracias Alfredo por la información. Nos vamos rápidamente a las noticias a las 6:32. El activista Adrián Curunox Steven fue sancionado 3 veces por el mismo delito y en unos días tendrá que presentarse ante los tribunales para ser juzgado. Yolanda Huerga tiene esta información.
El activista del movimiento Opositores por una Nueva República, Adrián Curunox Stevens, será llevado ante los tribunales el próximo 1 de marzo, acusado de un delito de atentado, por el que ya cumplió 9 meses de privación de libertad.
Fui encarcelado el 23 de mayo por un presunto delito de atentado y fui liberado el día 5 de febrero, después de 9 meses, justo encarcelamiento con una fianza de 1.500 pesos y 2.000 pesos de multa.
Dijo Curunox, quien salió de la prisión Valle Grande recientemente.
Allí fui maltratado por la policía de la prisión de Valle Grande, se me negó la atención en médica.
Curunox está acusado por el jefe de sector de la 6ª unidad de la policía de Marianao, a donde había sido citado el 23 de mayo, debido a supuestas faltas que había cometido como cuentapropista. Cuando se presentó en la estación, fue maltratado y golpeado por el militar, quien luego lo imputó de atentado y lo envió a la cárcel bajo la medida de prisión preventiva. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, comenzó una campaña publicitaria en torno a una carta enviada al presidente Joe Biden el 2 de febrero, instándolo a que cumpla una de sus promesas de campaña, la de escuchar a los cubanoamericanos a quienes el presidente llamó embajadores de la libertad para Cuba. El mensaje se divulgó por correo electrónico, anuncios destacados, redes sociales, correo directo y más. Aprovechando el 25 aniversario de la masacre de los hermanos al rescate, dice la Asamblea. El mercado de Washington, D.C. se despertó con anuncios en Político y Apple News que enlazan una carta enviada por correo certificado al presidente Biden el 2 de febrero del 2021. La Asamblea critica que grupos cubanoamericanos quedaron totalmente en la oscuridad durante la normalización de relaciones con Cuba en la época del expresidente Barack Obama. La aportación de grupos cubano y cubanoamericanos fue descartada en ese entonces, pero la promesa electoral de Joe Biden de que escucharía a los cubanoamericanos por ser ellos los embajadores de la libertad de Cuba es alentador. Dada su promesa, la Asamblea envió una carta a Biden a la que ahora da seguimiento con la compra de anuncios. Y en otra información, la administración del presidente Joe Biden le dará seguimiento también a sitios donde se abusan los derechos humanos de sus ciudadanos como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán. Así lo afirmó el secretario de Estado Anthony Blinken. Escuchemos los detalles con Carmen María Rodríguez.
Al dirigirse a la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dijo que Estados Unidos se alegraba en su decisión para reintegrarse en la comunidad internacional del Consejo de Derechos Humanos que vela por las libertades fundamentales universales a través del mundo. Al dirigirse de manera virtual al encuentro, el secretario de Estado Blinken dijo que él reiteraba el compromiso de Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos. Al también insertar el tema de los derechos humanos como piedra angular de la política exterior de Estados Unidos, Anthony Blinken dijo que no obstante las dificultades e imperfecciones en Estados Unidos, el país intentaba ser respetuoso, más inclusivo y libre para sus ciudadanos. Al referirse a la universalidad de los derechos humanos, el secretario de Estado Blinken hizo un señalamiento a países que promueven la economía de sus ciudadanos y hacen caso omiso a sus derechos humanos.
Those who hide under the mantle of promoting economic development while seeking to undermine human rights will be held to account.
Aquellos que se esconden bajo el manto del desarrollo económico mientras intentan hacer socavar los derechos humanos tendrán que rendir cuentas. En torno a países que Washington le dará seguimiento por abusos cometidos contra sus ciudadanos, Anthony Blinken mencionó, entre otros, a Cuba.
We'll continue to call out abuses in places like Venezuela, Nicaragua, Cuba, and Iran. We reiterate our call for the Russian government to immediately and unconditionally release Alexei Navalny, as well as hundreds of other Russian citizens wrongfully detained for exercising their rights.
Seguiremos señalando los abusos en sitios como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán y reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso a que excarcele de manera inmediata e incondicional al opositor Alexei Navalny, así como a cientos de otros ciudadanos rusos detenidos de manera arbitraria. Anthony Blinken afirmó que la administración del presidente Joe Biden se postulará para un escaño en el Consejo de Derechos Humanos a partir del 2022 para el término que concluye en el 2024. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y precisamente vamos a hablar ahora de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro inhabilita a Juan Guaidó por segunda vez y a otros 28 diputados por ocupar o para ocupar cargos públicos. El informe lo envía desde Caracas Aymara Lorenzo.
El contralor del régimen de Maduro, Elvis Amoroso, designado por la constituyente, anunció la inhabilitación de 28 diputados por negarse a presentar declaración jurada de patrimonio.
Se negaron a declarar porque ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente, y eso se lo vamos a decir de acuerdo a la investigación que vamos a continuar realizando.
Juan Guaidó, presidente interino, ya había sido inhabilitado en marzo de 2019. De los 28 diputados inhabilitados, al menos 13 se encuentran en el exilio por persecución del régimen de Maduro. Luis Florido, uno de los afectados, dijo a Radio y Televisión Martí que anualmente presentó su declaración jurada, incumplimiento que esgrime la Contraloría del régimen para inhabilitarlos.
No para reconocer, reitero, a un usurpador de la Contraloría, sino para dejar testimonio de lo que ha significado la transparencia que nosotros como diputados hemos tenido durante todo este proceso.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, así como otros afectados, reaccionaron a través de la red social Twitter ante esta nueva inhabilitación. Estas inhabilitaciones cierran la puerta a elecciones libres, dijo Guaidó, mientras que Freddy Guevara escribió: la dictadura me quitó la libertad por 3 años y ahora me inhabilita por 15. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí este segundo boletín de noticias. 7:00 a.m. regresamos con más informaciones. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 a.m. Continuamos aquí en Radio Martí. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a esta hora y a los que nos van a sintonizar después. Muchísimas gracias. Exilda, pues sí, te estaba diciendo de que se quemó el ingenio y nada más que hubo una pérdida de 300 pesos, pero fue allá en el 1800. Vaya, es que...
En aquel tiempo dinero era dinero.
El dinero era dinero. Y tú sabes que a raíz de esto estoy recordando lo que para muchas personas es increíble en estos momentos, pero era cierto, en los años 50 y tantos, incluso en el 59, la paridad del dólar con respecto al peso cubano. Y fíjate tú si eso era así, que en los últimos años de vida de quien tú sabes estaba dando un discurso y parece que empezó, no tenía bien el cable a tierra y empezó a delirar y dijo esa verdad, ¿no? Porque que en aquella época el dólar y el peso cubano estaban a la par. Entonces, cuando tú te pones a pensar que tiempo atrás el dólar llegó a estar a 150 pesos cubanos, y tú dices, Dios mío, la devaluación de mi moneda, que no vale nada. Primero la prohibida estaba prohibida, pero bueno, vamos a suponer ahora, vamos a obviar esa parte.
Podías ir a la cárcel por tener un dólar en la mano.
Pero bueno, vamos a obviar esa parte. Uh-huh. Que ahora tú digas, la mía va por 30, 40, uh-huh, 50 y sigue cuesta abajo en la rodada. Tú dices, Dios mío, ¿qué cosa es eso? Entonces, que por cierto, cuando ves el video de Patria y Vida, cómo comienza el video con esa fusión del dólar y el peso en el cual uno sustituye al otro y tú dices, ¿por qué?
Que muchos criticaron esa imagen, pero esa es la imagen perfecta. Ese peso cubano totalmente devaluado, tú tienes que cambiarlo por una moneda que es el dólar, en la cual no te pagan. Tener incluso una tarjeta donde tú no toques los dólares que están ahí en tu cuenta. Esa tarjeta con los dólares tú no los estás tocando, pero tienes que ir a una tienda donde tienes que pagar con esta tarjeta que tiene dólares, con los cuales no te pagan, repito, porque esto hay que recordarlo siempre, no les están pagando en dólares, les están pagando en pesos cubanos. Y ahí vienes a ver la hipocresía de la economía cubana. Aumentan ahora, dicen ellos, los salarios, pero también aumentan los precios. Es excesivo, como la gente comenta en las redes sociales, como la gente ha denunciado de la forma tan alta que están las cosas en la isla. Buscar, estaba comentándoles a ustedes el otro día que Hugo me manda una foto de por fin si una pata o una rista de ajo. Lo importante era el precio que tenía eso, que antes era muy barato y ahora está costando 800 pesos. Pesos, moneda nacional. ¿800 pesos? Son 800 pesos.
Yo recuerdo cuando yo era niño que alguien sacaba un billete de 20 pesos y los muchachos decían, tiene un azul.
Tiene uno azul.
Y el azul era un billete con una cantidad de poder adquisitivo tan grande, porque tener un billete de 20 pesos, aquello era, te servía para... darle un bojeo a la isla casi.
Para comprar tantas cosas. Ahora con 20 pesos no tienes nada, no compras nada y nada. Entonces todo el mundo sube los precios. Suben los precios los revendedores, suben los precios en los mercados estos campesinos, suben los precios las tiendas y todo va subiendo. Sube la electricidad también, ¿eh? Las personas han puesto fotos de cuánto tienen que pagar de electricidad a partir de este nuevo invento de que aumentó. Y entonces cuando tú vienes a ver, la gente dice, sí, estoy ganando, me subieron un salario de, vamos a decir 5,000 pesos. Pero cuando empiezan a sacar la cuenta de cuánto tienen que gastar, la canasta básica, ese pan que costaba, ¿qué? 15 centavos, ahora vale 1 peso. Recuerdo que cuando comenzaron a vender el pan a 1 peso, pues las bodegas tuvieron que dejar el pan ahí porque las personas no fueron a comprarlo. No es lo mismo que tú puedas comprar diario panes para una familia de 6 personas a 15 centavos a que lo tengas que ir a comprar a 1 peso moneda nacional. Multiplícalo por el mes.
Claro.
Es ese pan que a veces es lo único que tienen las personas para llevar a la mesa.
¿Sabes que me mandaron un meme de una abuelita en Cuba que le dice a la nieta, mira, me mandaron un cheque de 1,700 pesos? Dice la nieta, no, abuela, esa es la cuenta de la luz.
Esa es la cuenta. Entonces, de la luz.
¿De qué vale que ganes 3,000 pesos si la cuenta de la luz es más de la mitad, más del 50% del salario?
Y el resto de lo que tienes que pagar también.
Bueno, salud en tus manos cuando son las 6:45 de la mañana con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de la fobia. La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen muchísimos tipos de fobias, debo decirle que casi 200. La acrofobia, por ejemplo, es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos. Y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social. Otras fobias comunes incluyen los túneles, conducir en autopistas muy anchas, el agua, volar, los animales y la sangre. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden sentir entonces pues esa sensación de pánico y ansiedad, ese miedo muchas veces que no se puede controlar. Esto ocasiona entonces ya algo más físico en órganos y sistemas, porque todo comienza en la mente y en las emociones. Y me refiero a la taquicardia, cuando el corazón late muy rápido, por ejemplo, puede incluir hasta falta de aire, temblores, sudoraciones frías fuertes, un fuerte deseo de huir. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia. Y si no se tratan a tiempo, pues continúan durante la edad adulta y así de por vida. Las causas de las fobias no se comprenden todavía muy bien, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias, lo que siempre le digo. De la herencia y los factores genéticos, nadie nos salva. El tratamiento ayuda a la mayoría de las personas con fobias. Entre las opciones se encuentran medicamentos, por supuesto, indicados por un especialista en el tema, y me refiero a un psiquiatra, y también los psicólogos podrían hacer una buena labor. Muchas veces, si usted acude primero que todo a un psicólogo y este le indica psicoterapias o terapias individuales, también podrían ser terapias de grupo, quizás no tendría la necesidad de acudir entonces al especialista psiquiatra que le indique un medicamento. Dependiendo de la intensidad y el tipo de fobia que presenta cada paciente, entonces es que se puede determinar si hace falta combinar la psicoterapia con los medicamentos que el psiquiatra pueda indicar. Hay fobias que pueden ser específicas y simples y otras que son más complejas y con años de más duración. Por ejemplo, las fobias comunes, entre otras que mencionamos anteriormente, es estar en lugares donde es difícil escapar, como estar entre multitudes, puentes, o estar solo a la intemperie en una terraza en el exterior a una altura muy grande. También la fobia a la sangre, inyecciones y otros procedimientos médicos. La fobia a ciertos animales, como por ejemplo los sapos y los ratones, lugares altos, insectos o arañas, fobia a los relámpagos. Así que todo se puede tratar a tiempo y liberarle a usted de ese miedo que le causa trastornos en sus órganos y sistemas. Consulte con su médico. Seguimos mañana, Dios mediante.
Las fobias.
Las fobias. ¿A qué tú le tienes fobia?
a las ranas, ella lo mencionó, los sapos, las ranas, mucho miedo. Pero estábamos hablando de dinero, existe una fobia al dinero, también que se llama crematofobia o crometofobia, y se le llama miedo al dinero, y es esa fobia que genera miedo y rechazo de la persona hacia cualquier tipo de objeto físico monetario, ya sean monedas o billetes. Tenerle miedo al dinero, a que te den dinero, debe ser, a tener mucho dinero, a perder tu dinero. Esto está bastante interesante.
Yo nunca he conocido a nadie con esa
fobia. Que le tenga miedo al dinero, todo lo contrario, ¿verdad, Jaco? Todo lo contrario. Pero sí, vivir con fobias y como ella misma explicaba, como explicaba la doctora, a veces hay que recurrir al médico porque ya es tanto que hay que...
Tú sabes algo que yo antes no le tenía miedo y ahora sí le tengo miedo porque lo experimenté muy, pero muy de cerca, a los rayos. Y es que en una oportunidad... Tú sabes que la gente dice que cayó el trueno no cae, el trueno es el sonido que produce la descarga eléctrica. El rayo... Cuando hace contacto, hay un...
Sí.
Yo sentí eso.
Ayer lo acabo de hacer igualito.
Yo sentí eso.
Por favor. Sí.
Yo sentí eso.
Cerquita.
Y después vi la luz. ¿Y a qué? Me tiene que haber caído a 14 centímetros por lo menos.
Sí.
Me quedé que yo dije, me salvé. Sí. Y me ha pasado como, yo creo que dos ocasiones. Pero dos ocasiones que me ha caído a metros.
Tú sabes que dicen que hay personas que atraen a los rayos.
Bueno.
¿Tú serás una de esas?
Bueno, a mí me cayó a metros. Imagínate tú que yo un día estaba en un balcón y yo creo que yo entré por una rendijita de la puerta y yo dije, yo nunca he estado tan flaco. Porque entré por
con
la rendijita de la puerta porque sentí...
Claro. Y qué miedo, sí. Y casi todo el mundo lo tiene.
Sí, el zimbombazo. Y claro, cuando tú estás oyendo que están cayendo los rayos, pero todo el mundo le tiene miedo a los rayos. ¿Cómo es?
Al sonido.
Al sonido. No, pero hay una cosa de Santa Bárbara para todo el mundo. ¿Se acuerda de Santa Bárbara cuando truena?
De Santa Bárbara cuando truena,
Truena. Pero cuando tú estás viendo una tormenta y te está cayendo lejos, tú estás tronando.
Ah,
¿no?
Sí,
pero
mismo.
Cuando te cae al lado cerca. Y tú sientes ese, tú dices, Dios mío. Y la otra cosa que le tengo miedo, pero bueno, ya no, le tenía miedo, era tener el pasaporte cubano en el bolsillo cuando se viajaba.
Cuando se viajaba, pero ya no.
Es una desgracia. Eso. Déjame decirte que yo conozco una persona que tú la conoces también, que, bueno, vamos a dar más datos, pero no vamos a decir quién es, que trabaja aquí y viajó.
Ah, ya.
Y viajó en familia, y un miembro de su familia todavía
tenía
el pasaporte cubano. Aquello fue un tormento de aeropuerto en aeropuerto, porque decían, ¿y esta persona qué hace? Tú te vas a quedar aquí,
tú te
no
vas
tienes
a quedar.
Visa, que por qué tú esto, por qué tú lo otro, era un tormento
la
en esa familia. Claro, porque nosotros somos cubanos, obviamente, pero después que, señores, las leyes son las leyes.
Así
después que
mismo.
Tú pasas el año un día, tomas la residencia, después que pasas 5 años en
es
este país, estás ciudadano americano. Todos los que hemos pasado de los 5 años viviendo en Estados Unidos tenemos el pasaporte americano, cosa que, por supuesto, a mí me chocó, porque yo salí de Cuba, voy a España, y en España me van a ver unos primos, y yo le digo, no sé qué, y me dicen, no, pues yo soy americano, yo tengo pasaporte americano. Y aquello me chocó porque, claro, tú nunca sales de Cuba, y de buenas a primeras tú dices, no, todos los cubanos son cubanos.
Pero no.
No, todos los cubanos son franceses, italianos, americanos, canadienses, porque viven en esos países y cogen el pasaporte de ese país.
De ese país.
Y la diferencia que da cuando tienes el pasaporte cubano y cuando tienes el pasaporte americano. Dios mío, eso es para otro programa.
El mío no sé ni dónde está.
¿El cuál?
El cubano.
El cubano. Yo creo que en la foto con una cara de susto. 6:52 de la mañana. Tiempo de deportes con Bobby Salamanca Jr.
Muchísimas gracias y un saludo a toda nuestra audiencia allá en la isla de Cuba. Arrancamos el segmento deportivo con noticias de las grandes ligas y es que el pelotero cubano José Pinto Abreu ha dado positivo al coronavirus y estará fuera de los entrenamientos de primavera junto al del equipo de los Medias Blancas de Chicago durante varios días. La organización pues anunció este miércoles que Abreu, quien es el actual jugador más valioso de la Liga Americana, se encuentra totalmente asintomático. Se ha dicho que probablemente hace un mes contrajo un coronavirus que apenas le dio tampoco ningún tipo de síntomas, y esto de alguna manera ha quedado comprobado por la presencia de anticuerpos en algunas pruebas que se le han realizado. José Abreu
con 34 años, estaría entrando en la que será su octava temporada con los Medias Blancas de Chicago, y definitivamente él es una pieza central en la ofensiva de ese equipo. Tres veces todos estrellas, llegó a Chicago incluso el año pasado a su primera postemporada desde el año 2008, batió para 317, pegó 19 jonrones e impulsó 60 carreras, todo esto en 60 partidos que tuvo la temporada 2020. Así que esperemos que Abreu, que se encuentra asintomático, reitero, pueda regresar lo antes posible para que se reincorpore con los Medias Blancas de Chicago. Bueno, en otra de las noticias de las Grandes Ligas, el cubano Guillermo Heredia ha sido llevado a las filas de los Bravos de Atlanta, quienes lo reclamaron de la lista waiver que lo habían puesto los Mets de Nueva York. Así que esta es una muy buena noticia para Guillermo Heredia, porque queda incluido en el roster de 40 hombres de los Bravos de Atlanta y tiene posibilidades reales de aparecer en el roster de apertura de temporada para el equipo de Atlanta. Heredia ha sido sólidamente un utility que los equipos han utilizado de manera muy positiva. Presenta una defensa formidable en los jardines, sobre todo en el center field, y con el madero ha respondido en muchísimas ocasiones. Es un bateador discreto, pero de buenos momentos. Así que Guillermo Heredia, ahora junto a los Bravos de Atlanta, pudiera perfectamente, reitero, estar en el roster de apertura para la temporada 2021 junto al equipo de Atlanta. Cambiando de tema y entrando en la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid enfrentó este miércoles al Atalanta y lo superó 1-0 en un partido bastante deslucido de ambas partes. Desde el minuto 17 el Atalanta se quedó con 10 hombres, el Real Madrid apenas creó oportunidades, pero definitivamente con un gol de Francesc Mendy pues hizo la diferencia, y esto bueno, le da la victoria indiscutiblemente, le da los 3 puntos y cumple su papel. En realidad el Madrid llegaba a este partido con varias ausencias, pues tiene atletas de primer nivel, los tiene lesionados, y esto por supuesto que creaba muchísimas dudas. Así que el 1-0 tiene tremenda importancia a pesar de haber sido un partido deslucido. El Barcelona, por su parte, en la Liga Española recibió al Elche y lo venció 3-0. Así que esta es una muy buena noticia para los hinchas catalanes. Par de goles de Leo Messi al 48 y al 68 le pone, como se dice, la cereza encima al helado. Y el Barça pues necesitaba un resultado positivo para levantar el ánimo después de un par de semanitas donde las cosas no le han estado saliendo para nada bien. La tabla de posiciones de la primera división del fútbol español tiene al Atlético de Madrid a la cabeza con 55 puntos. En la segunda posición marcha Real Madrid con 52. Barcelona va de tercero con 50 unidades. El Sevilla de cuarto con 48. Y la Real Sociedad en la quinta posición con 41 puntos. Estos son los 5 primeros equipos de los 20 que se encuentran en la primera división del fútbol español. Bobby Salamanca, especial para Radio Martín.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias por la sintonía. A las personas que se están pues sumando a nuestra audiencia, les damos las gracias. Un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Teudi Viñoldi, Paul y Ariadne. Aquí estamos todos hasta las 9:00 a.m. Y bueno, yo me voy a las 9:00 a.m. y hay que se quede. ¿Tú te quedas ahí?
Yo me quedo aquí.
Ah, porque tú no tienes pasaporte. No tengo. ¿Es caro o barato?
El mío no sé ni ya qué precio tiene, pero me quedo aquí hasta aproximadamente la 1:00 p.m, 1:30.
¿Cómo tú quedaste en la fotografía del pasaporte cubano?
Ay, no, horrible.
Horrible. La foto más fea del mundo es la del pasaporte cubano.
Yo pienso que las fotos que siempre nos toman en los documentos oficiales, pues nos vemos rarísimos. Además, nos lo tomamos hace algunos años y con el tiempo vamos cambiando. No sé si para bien o para mal, pero vamos cambiando.
No, cambiando para bien.
Vamos
si
cambiando.
Si yo te enseño mi pasaporte cubano, que lo guardo de recuerdo, te vas a reír. Porque yo quedé con los ojos abiertos así, que parecía una lechuza, porque yo en ese momento estaba pensando, ¿y servirá la foto esta para algo? ¿Me darán el pasaporte? Porque, claro, salí hace tantos años que uno no tenía derecho a tener un pasaporte. Aquello era un obsequio, qué sé yo, que te estaban dando. No es lo más sencillo del mundo, es que tú seas ciudadano de un país y saques el pasaporte
y vayas y busques tu pasaporte. Pero bueno, todos sabemos el drama de los cubanos y nada. ¿Cuánto pasamos por todo y para todo?
Y déjame decirte una cosa, una anécdota bien rápida. La primera vez que salgo de Estados Unidos siendo ciudadano americano, que regreso, el oficial de aduana que está en el aeropuerto me dice, bienvenido a casa, muchacho. Yo me quedé así, yo dije, qué satisfacción, aquí no registran maleta, aquí no te dicen dónde estuviste, ni a qué vienes, ni esto, ni lo otro. Bienvenido a casa, muchacho.
Así mismo. Fíjate que hay una lista de los mejores pasaportes para tener, los mejores pasaportes para viajar en todo el mundo. Dicen que en el número uno está el pasaporte en Japón, que tiene 191 destinos. En Singapur tiene 190, Corea del Sur y Alemania 189. Pero ahora creo que nos vamos a viajar a algo como las noticias.
Sí, señor. Con Ariadne González y Paul Sfeir, cuando son las 7:03 a.m.
Y aquí no hay pasaporte, aquí la noticia llega directo en vivo con todos ustedes. Vamos a hablar rápidamente de Cuba, por supuesto, y nos vamos a centrar en el coronavirus.
Así es, el MISAP reportó este miércoles 699 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 46.896 desde el inicio de la pandemia a la fecha de ayer en Cuba.
El reporte situó en 308 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.328 pacientes. De ellos, 4.629 son casos activos. Hay 32 pacientes en estado crítico, o había hasta el día de ayer, y 24 en estado grave.
La provincia de La Habana sigue siendo la que mayor índice de contagios muestra. Ayer reportaron 395, seguida de Pinar del Río con 60 casos, Santiago de Cuba con 52 y Camagüey con 41.
Bueno, y se intensifica la escasez de productos en los mercados cubanos en medio de la crisis epidemiológica. Tomás Cardoso tiene más detalles en el siguiente informe.
Se agudiza la falta de alimentos y el desorden en las colas en Cuba ante el rebrote de COVID-19 que enfrenta el país. Desde los palacios en Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton nos dijo que la única oferta alimentaria es lo poco que llega por la canasta básica.
Toque de queda a partir de las 6 de la tarde a 6 de la mañana, las placitas totalmente desabastecidas, estamos en un panorama muy difícil.
Isla de la Juventud, donde se reportaron 10 casos el martes, hay demoras con las pruebas PCR. Y en Nueva Gerona hay 4 centros de aislamiento con muchas dificultades. Cuenta Marta Pérez.
Ahí las condiciones de alimentación son pésimas. Los mercados no tienen nada que venderle al pueblo. La situación es bastante complicada.
En Centro Habana, en la capital, hay problemas hasta con el suministro del pan. La situación alimentaria y el COVID-19 se le fue de las manos al gobierno, concluyó el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Prácticamente vianda no existe. Hay problemas de abastecimiento con la harina, específicamente a las panaderías.
Ayer martes en Morón, Ciudad de Ávila, la cuentapropista Dairis González Ravelo hizo una enorme cola para comprar yogur y no alcanzó.
Hay personas haciendo colas de 4 y 5 horas sin que estuviera abastecida esa tienda. El pueblo está muriéndose de hambre. Es un salvajismo lo que está pasando aquí.
Ricardo Fernández Izaguirre es padre de 2 niños. Vive en Nuevitas, donde hay un rebrote de los casos, y expresa.
Hay zonas que están cerradas y está funcionando, al menos teóricamente, el toque de queda, pero yo mismo a diario tengo que salir a las 3 de la mañana a hacer la cola para el pan. No puedo dejar a mis hijos sin comida.
Jordan Marrero Huerta, activista de derechos humanos, recibió este martes una llamada desde la prisión Kilo 8 en la ciudad de Camagüey del preso político Aliesky Calderín Acosta con información sobre la pandemia en el penal.
En el régimen especial hay casos que han sido trasladados a centros de aislamiento con sospecha de la COVID.
Guantánamo está totalmente desabastecido de alimentos, alerta el activista Henry Cuoto Guzmán.
No hay una placita que esté vendiendo un plátano, no hay absolutamente nada. La gente está almorzando y comiendo con pan porque no hay alimento.
Y en Guaro Mayarí, en la provincia de Holguín, hubo un caso de corrupción con los alimentos destinados a los centros de aislamiento, comenta Teresa Miranda Céspedes.
No hay nada de comer. Yo no sé cómo la gente está sobreviviendo, porque lo que uno encuentra tiene que comprarlo por las nubes. Se están poniendo mucha gente flaquita, gente que era engorda. Yo estoy observando eso todos los días.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ayer, 24 de febrero, se realizó un panel virtual vía Zoom con el tema San Isidro y otros movimientos sociales emergentes en Cuba, con la presencia de senadores y congresistas norteamericanos, así como también opositores cubanos y Amnistía Internacional. Desde Trinidad, en la provincia de Santi Spíritus, el defensor de los derechos de los animales en Cuba, Denis Valdés Vilar, fue uno de los 3 panelistas cubanos que se refirió al abuso animal y a la ausencia de sensibilidad por parte del régimen para crear una legislación que vele por los derechos de los animales y penalice el maltrato animal. Valdés Vilar aseguró que apoya los esfuerzos del Movimiento San Isidro y estas fueron parte de sus declaraciones.
Hablé sobre cómo algunos activistas han sufrido persecución, cómo algunos activistas han perdido sus animales de manera brutal. Todo el mundo conoce que a lo largo de la isla muchos activistas han denunciado el maltrato de los animales, de sus animales. También lo acontecido en Santa Clara, cuando se envenenaron los perros de varios activistas animalistas en esa ciudad. También se habló sobre los movimientos que están surgiendo, que están emergiendo en la actualidad y que gracias al internet, pues estos movimientos han llegado a todas las personas en el país, inclusive fuera del territorio nacional. También sobre cómo a través de las redes sociales, que es un arma muy importante para muchos activistas, para muchos grupos independientes en el país, puedan alzar su voz. todos puedan pensar y decir libremente lo que deseen. En fin, se habló mucho sobre las redes en Cuba y cómo ha influido positivamente, o sea, compartir información entre los activistas, entre las personas, que el pueblo pueda conocer más sobre la realidad cubana, sobre los distintos grupos y movimientos sociales independientes que existen en Cuba. Otra cosa muy importante es que también se comentó ahí en el panel de hoy, fue que estos movimientos, tanto artísticos, animalistas, de carácter social, político, han tenido un gran impacto en la vida de los cubanos, de la realidad del cubano.
Bueno, y por otra parte, un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expone las múltiples violaciones del gobierno de Nicaragua y le invita a entablar un diálogo con la oposición para abordar la crisis que afecta al país. Radio ONU ofrece más detalles.
Que el gobierno de Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde que estallaron las protestas sociales hace casi 3 años, ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de estas violaciones, afirma un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue presentado este miércoles en Ginebra. El informe, que va del 1 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2020, expone las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades a las que se enfrentan los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos. El documento describe cómo agentes de policía y elementos progubernamentales intimidaron a organizaciones de derechos humanos, grupos de mujeres y asociaciones de familiares de víctimas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU. Bachelet dijo que aunque le alienta ver que ha habido algunas señales recientes de apertura por parte del gobierno en la colaboración con las agencias de la ONU en respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la destrucción causada por 2 huracanes, lamenta que las autoridades no hayan aceptado las reiteradas ofertas de acceso al país y de asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. La alta comisionada dijo además que el gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad para de esta manera allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas este 7 de noviembre y así recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie se quede atrás.
Y hasta aquí este boletín de noticias. 7:30 es la cita con información. Siga con Alfredo y Exilda.
Ahí nos vemos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana, Exilda, estábamos hablando de algo bien interesante, la foto del pasaporte, después cuáles son los pasaportes mejores del mundo, los peores, y tú decías que el pasaporte de Japón es el mejor pasaporte del mundo porque permite acceso a 191 países sin visa.
Sin visa.
Tú llegas, pasas pam, pam, y sin visa.
Ajá, y estábamos comentando acá cuando estábamos escuchando las noticias, te estaba comentando que sí, que es una lista que se hace, no es una lista a ciegas, es una empresa que sigue todos estos pasaportes y anualmente pues saca este informe de cuáles son los pasaportes más poderosos y cuáles son los menos poderosos del mundo, cuáles son más caros y cuáles son los más imposibles. ¿Cómo está Cuba? Bueno, Cuba ocupa el sitio 79. En el 2020 estaba ocupando el lugar 76, ahora está ocupando el sitio 79.
O sea, mientras más elevado el número, peor.
Peor. Pero también quería hablar contigo, comentar contigo los oyentes, el precio del pasaporte cubano. Con 6 años de vigencia y vale 3,500 pesos cubanos. Y la gente lo ha comparado, los economistas independientes lo han comparado, y es 1,400 pesos más que el actual salario mínimo. 1,400 es el salario mínimo actual. Y entonces fíjate cuánto tendrías que tener tú para comprarte, porque es así, para comprarte, para mandarte a hacer un pasaporte que vale 3,500 pesos cubanos, que tiene 6 años de vigencia y que está bastante atado en cuanto a la cantidad de lugares a los que puedes ir sin visa con este pasaporte cubano.
Ahora, Exilda, esa cantidad de dinero que tú acabas de decir ahí, es el salario mínimo de un mes. O sea, de un mes en Cuba. Ahora vamos a establecer una comparación, porque todo se basa en comparaciones. El pasaporte, hay dos versiones de pasaporte de Estados Unidos. Hay una tarjetica plástica, sí, como una licencia, o está el pasaporte tradicional del libro, donde le ponen a uno los cuños de entrada a todos los países. El pasaporte tradicional del libro en Estados Unidos cuesta alrededor de $110 y un cargo por ejecución de 35. O sea, cuesta alrededor de $140. Uh-huh. Un salario mínimo en Estados Unidos, una persona que gane bien poco, que gane entre $8 o $9
la hora,
le da para comprar el pasaporte del librito, que es el más caro. Con 2 días de trabajo le sobra para comprar el pasaporte. Ahí es donde establecemos la comparación.
Ahí es donde está la comparación, porque aquí sí te pagan con esta moneda, con el dólar, que es lo que tú vas a utilizar en todos los mercados, en todos los lugares donde tú vayas. En Cuba tú tienes que cambiar y pensar. Entonces la gente empieza, los cubanos tenemos, cuando estamos en Cuba tenemos una calculadora en la cabeza. ¿Cuántos pesos necesito para CUC? ¿Cuántos pesos necesito ahora para el dólar? ¿Cuántos pesos necesito para tal cosa? Y fíjate, el pasaporte cubano que estaba hablando, para que no se me vaya, porque aquí hablamos de muchísimas cosas, tiene acceso a 64 destinos sin visados, pero 162 destinos solicitan un visado para que un ciudadano cubano pase por sus fronteras.
Por eso te digo que es una complicación. Las personas, de hecho, hay algunas personas, no sé qué cantidad, pero hay algunas personas todavía quedan que no se han hecho, después de tantos años, ciudadanos americanos aquí en Estados Unidos, y para viajar es un dilema.
Ah, sí,
es un dilema. Otra cosa, porque mencioné la tarjetica, uh-huh, del pasaporte americano, esa cuesta $30. O sea que con el salario de un día, una persona pobre le sobra dinero para sacarse esa tarjetica. Que, no sé, quieres ir a... Es que si vas a ir, por ejemplo, a México o a Canadá, no se solicita. Mira, aquí había una información sobre México y dice que en el caso de los ciudadanos americanos que visiten México no se necesita visa, aunque sí hay que tener presente que cuando, por ejemplo, tú entras por la frontera terrestre y te adentras más de 20 kilómetros o por más de 72 horas, sí tienes que tener una forma de documento válido en México. Pero generalmente tú sacas el pasaporte y no te dicen absolutamente nada.
El pasaporte cubano, uno de los más costosos también, está en la lista de uno de los más costosos del mundo respecto a esto que estamos hablando del salario mínimo.
Exacto, 7:15 de la mañana, y alguien que, por supuesto, el cubano de nacimiento, pero seguro que en su bolsillo guarda el pasaporte americano, es Julio Estorino, a quien le damos ya los muy buenos días.
Buenos días, los dos pasaportes.
Sí, señor.
Buenos días, Julio.
El cubano que saqué en 1959, debieron ver la foto. Óigame, yo mismo me asusto.
Pero muy joven. Pero bueno, todavía está joven, pero muy, sí, joven aquel entonces.
Pero en el 59, Julio, lo retrataron con el tete puesto, entonces.
Oye, no, y el americano ese, yo los estaba escuchando a ustedes con mucho interés. Porque si están, mira, esos ejemplos de lo que cuesta un pasaporte aquí y lo que gana un obrero aquí, y comparándolo con Cuba, yo creo que eso es muy válido por una razón. Para demostrar la diferencia de sistema, no es cuestión de citar cuántos millonarios hay o que el hijo de un cubano exiliado sea el hombre más rico del mundo, porque esos son casos extraordinarios. No todo el mundo va a llegar a millonario en el mejor país del mundo, qué sé yo. Pero en eso, yo digo que la gran diferencia está, Exilda y Jacomino, en cómo viven los pobres. Cómo vive el obrero, que tiene una vida más o menos decorosa, su familia, qué sé yo, no es millonario ni... Pero cómo vive esa persona en un sistema democrático y cómo vive en un sistema como el cubano. Ahí es donde se ve la diferencia.
Sí.
Así mismo. El alcance de todas las cosas que tú quieras. Y como siempre a veces comentamos acá, el salario te da para comprar lo que tú puedas. Eso es lo más interesante. Hay diferentes precios. Tú adaptas tu bolsillo a como esté tu salario, pero vas a encontrar de todo. Puedes ir lo mismo a una tienda donde el precio del café, como estaba diciendo Jaco el otro día, sea de 1.76, pero puedes ir a una donde esté más barato, que te cueste $1, uno y algo. Es decir, que tu bolsillo tú lo acomodas, claro, a tu salario.
Claro, claro. Y yo comenté comentando esto con amigos precisamente a lo largo de tantos años en Cuba, en que yo he vivido aquí, ¿no? Y he podido ir viendo la diferencia, lo que ocurre en Cuba, en América Latina, en tantos otros lugares, ¿no? Así, bueno, pero esa es la cosa. Es que aquí el pobre tiene su refrigerador, su televisor, su automóvil, hablo en sentido general, ¿no?
Sí.
Su lavadora. Sí. Y si no tiene lavadora en su casa, en el edificio donde vive, hay una lavadora que es para 4 o 6 edificios y se acabó, ¿no? O sea, que la vida se le hace mucho más agradable, mucho más fácil. No hay que ser súper rico, ni millonario, ni cosa por decirlo, para poderla disfrutar decentemente. Esa es la gran
diferencia. Y otra cosa, Julio, obviamente las personas que tienen menor poder adquisitivo no pueden viajar regularmente como quienes tienen un mayor poder adquisitivo. Lo que sí no tienen es una traba. Ellos hacen una alcancía y dicen, bueno, yo el año que viene quiero ir a Venecia. Y haces la alcancía y fuiste a Venecia. No importa si ganas $8 o $10 la hora.
Claro.
Fuiste a Venecia.
Y es una oportunidad que está ahí, ¿no? Y es precisamente donde uno puede ver la calidad de vida y la eficiencia de un sistema o de un gobierno, ¿no? ¿No? Si el gobierno está para servir a la población y ayudarla a que viva lo mejor posible, o si está para impedirlo, como es el triste uh-huh. caso de Cuba. Pero oye, cambiando de palo para rumbo otra vez, fíjate. Estos días han estado llenos de documentos, de cartas, de manifestaciones respecto a Cuba y demás, ¿no? Pero ayer vi precisamente en la página nuestra de Radio TV Martí, ¿no? Uno que me llamó mucho la atención porque yo creo que tiene un peso especial, y es este que algunos antiguos militares y oficiales del MININ de Cuba han dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, hablando precisamente de la situación de crisis que está viviendo el pueblo cubano y la posición de ellos al respecto. Y al mismo tiempo dicen, y yo creo que es lógico pensar que así sea, ¿no?, que son muchos los militares cubanos y los miembros del MININ que están viendo la situación que está atravesando el pueblo con los mismos ojos que el pueblo, sabiendo quiénes son los responsables y pidiendo que eso cambie, ¿no? Que tienen ese deseo en su corazón, lógicamente por su situación de militares u oficiales del MININ no pueden manifestarla abiertamente, como hacen los disidentes, los opositores. Y yo creo que esto es muy interesante, porque los que están hablando tienen conocimiento de causa, porque ellos mismos lo fueron, ¿no?
Así mismo. Les están pidiendo, Julio, y es esto, que se pongan del lado correcto de la historia, que se pongan del lado donde realmente deben estar. Y por supuesto que en esta carta se está pidiendo un cese de la represión. Y yo creo que todo también surgió y lo que estalló todo, quizás esta carta, fue este vil acto de repudio y todo lo que se está haciendo ahora. ¿Cómo se ven en videos? ¿Cómo los policías vienen y arrestan a personas en las colas simple y llanamente porque no tienen bien la mascarilla puesta? Simple y llanamente porque les llaman la atención y no les gusta la forma en que la persona les responde, porque están grabando con una cámara. Es un abuso, para decirlo.
El abuso institucionalizado, sí. Que es con toda impunidad, que es lo peor del caso, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, si vamos a ver las cosas en su dimensión más íntima, esos policías, esos soldados, esos militares, tienen su familia, tienen su mamá y su papá, tienen el abuelito que les contó cómo se vivía en Cuba anteriormente. Tienen sus compañeros de escuela, los cuales están viendo presos, que han perdido hijos en el mar, que los han mandado a pelear aquí y allá, y en definitiva no tienen nada. Tendrían que estar hechos de un material muy diferente al resto de los cubanos para no sentirse dolidos con esa situación. Y, o sea, que yo creo que llegado el momento, viendo la situación, podemos esperar una reacción favorable al pueblo cubano.
Y que se sienten a conversar con los veteranos de Angola, de Etiopía y de todas esas guerras para que le escuchen las historias y para que les cuenten si valió la pena. Y estableciendo comparaciones, Julio, aquí estábamos hablando sobre el costo del pasaporte y vamos a establecer una comparación de policía a policía. Cuando uno sale a la calle aquí, el policía aquí en la ciudad de Miami no está pendiente si tú llevas una java, si tú guardas algo en el maletero del carro, no está pendiente si tú entras o sales con personas de la casa. El policía está para otra cosa, para otra cosa, que es para implantar la ley y para perseguir al que viola la ley, pero deja tranquilo al ciudadano normal, claro, común y corriente, que está haciendo su vida. Por tanto, uno cuando sale a la calle y ve a un policía, ese hombre se está tomando un café al lado tuyo en la ventanilla de la carreta y está comiéndose una croqueta igual que tú, y tú lo ves como un trabajador normal, claro, y tú no tienes por qué tenerle miedo ni odio.
Y la mejor prueba de esto que tú estás diciendo, Jacob mío, es que cuando hay un policía malo, un policía abusador, un policía corrupto aquí en Estados Unidos, hace noticia inmediatamente, ¿no? Si tal policía abusó de un ciudadano, enseguida está en la primera plana de todos los periódicos, está denunciado, se le encausa, se le juzga y la justicia determina qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y que, pues, tú sabes, una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando yo llegué a Estados Unidos, y se la hago notar muchas veces a amigos que van llegando a este país, no, es el hecho de que yo no veía en este país militares en la calle con armas largas.
Caramba, sí. Eso mismo yo tenía en la punta de la lengua. Sí. No, ni siquiera vestidos de militares.
No. Es que tú no ves un soldado aquí en ningún lugar. No, están dentro de su fase, dentro de sus fuertes, recibiendo entrenamiento o preparados para lo que tengan que hacer o cumpliendo sus misiones, ¿no? Pero tú no ves el ejército aquí en la calle. Yo nunca he visto un tanque de guerra en la calle de aquí de Estados Unidos y llevo un montón de años aquí.
Custodiando una cola.
Sí. Nada de eso. Y pues, con armas largas. Tiene que ser una situación extrema, de violencia. Algo así que se ocurra. Que un team de esto especializado vaya a sacar un criminal, algo de eso. Algo pero así. Si no, es una cosa como si no existiera. El ciudadano no lo ve.
Y Julio, hablando de todo esto y que tiene que ver con el tema, ¿cómo ellos también en Cuba intentan incentivar que las personas pues ingresen a la FARC y al MININ con salarios excesivos, salarios que muchos estaban protestando porque incluso el salario que estaban pidiendo, que le estaban ofreciendo a los futuros policías, está por encima del salario de un médico? Entonces son incentivos que les ponen para captar a estas personas para que ingresen a las fuerzas del orden, porque saben también que, bueno, sí, la gente, muchos lo que lo hacen es por dinero.
Bien, Silvia, pero fíjate, esto que tú estás diciendo es sumamente importante. Si tú le pagas más a un militar, a un miembro del MININ, a un miembro de la Fuerza Armada, que lo que le pagas a un médico, ¿dónde están tus prioridades? ¿Qué es lo que más te interesa a ti, la salud del pueblo o mantenerte en el poder?
Reprimir. Reprimir constantemente.
Y ahí es donde está la intención y todo lo que mueve al régimen cubano. Es simplemente seguir en el poder al costo que sea.
Y la pena que pasan el bochorno y el desprestigio de un médico que ha estudiado seis años la carrera de medicina y después ha estudiado especialidades y después ha seguido estudiando y se tiene que quemar las pestañas para salvarle la vida a ese policía si cae en sus manos, y resulta que cuando el médico cae en las manos del policía en una cola, el policía lo maltrata.
Oye, me hace una comparación excelente, Jacobino.
Y ha pasado.
¿Y ha pasado?
Claro, muchísimo, pasado. Muchísimo. Y más en estos tiempos.
Claro, y estas son las razones últimas por las que el cubano está pidiendo un cambio de régimen, por las cuales el cubano está pidiendo precisamente que termine este sistema y que venga lo que es simplemente la justicia. O sea, que las prioridades estén donde deben estar, que es en el bienestar del pueblo. Para eso se tiene un gobierno.
Sí, señor.
Sí, bueno, señor. Esta es la situación y, como decía, las razones para el cambio, que están todas ahí.
Esperemos que así sea.
Así será, tú verás.
Bueno, pues nada, Julio, un abrazo y un saludo.
Un abrazo.
Y dice Exilda que es juernes.
Es una mezcla de jueves con viernes. ¿Ya estamos ahí?
Ya estamos llegando.
Sí, gracias.
Okay. Gracias. 7:26 de la mañana, casi 7:27. Si me esperan 4 segundos, lo voy a esperar.
Pero ¿cómo que vas a esperar los segundos?
7:27, ahora sí, exacto, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Alfredo, el frente frío débil que se convirtió en estacionario sobre el sur de la Florida hace unos días ha iniciado un proceso de disipación y ahora un centro de altas presiones de 1024 milibares se halla sobre las aguas del Atlántico al norte y cerca de las Bahamas. Otro centro de altas presiones, también de 1024 milibares, se halla sobre las aguas del nordeste del Golfo de México, ahí muy cerca de la bahía de Pensacola. Ambos sistemas conjugan sus isobaras o enlazan sus isobaras para extenderse sobre la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. En otras palabras, nada de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa norte oriental, pero con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana y estábamos hablando aquí de pasaportes y de precios y de todas esas cosas. Y habíamos
esas
dicho que
esas
pequeñas cosas que nos dan pequeños viajes por el pequeño mundo y nos traen pequeñas alegrías.
Pequeñas felicidades.
Sí, señor. Uh-huh. Habíamos dicho que el pasaporte de Estados Unidos pues ronda los $110 con unos $30-$35 de un recargo que hay por algún procesamiento, lo que sea. Bueno, póngale uh-huh. $140-$145, se lo entregan de 4 a 6 semanas y, ojo, dura 10 años. Así que saca la cuenta, Exilda. Si tú gastas $140 y lo vas a distribuir dentro de 10 años te dura el pasaporte, te salió bien barato el pasaporte.
Muy, muy barato. Los pasaportes más costosos, está el del Líbano, Jaco, se ubica como el más caro del mundo, tiene un costo de $330 y el del Congo, $250.
Dios mío.
Bueno, esa gente está compitiendo. El pasaporte australiano también tiene un precio de $205 y con este pasaporte, pues ellos pueden ingresar sin visa a más de 170 países. Y por supuesto que el pasaporte de Venezuela también está ubicado ahí. El año pasado estaba en $194.
Bien caro.
Bien caro. Bien caro porque acuérdate que ellos lo llevan a su moneda, a sus bolívares y es bien, bien, bien caro.
También están los peores del mundo. ¿Por qué se consideran los peores del mundo? Bueno, porque esta posibilidad que te da de viajar el pasaporte de tu país es bien limitada. Bien limitada, por ejemplo, si eres de Corea del Norte o de Sudán, de Nepal, de Libia, de Yemen, de Somalia, de Pakistán, de Siria, de Irak, de Afganistán, son países que te exigen muchísima muchísimas visas y entonces no puedes viajar. Si estás en Irak, nada más que puedes ir a 28 lugares.
Afganistán 26 y Pakistán 32.
Bueno, seguiremos hablando un poquito sobre este curioso tema del pasaporte, los destinos y el costo, después de este boletín de noticias, cuando son las 7:33, ahora con Paul Espejo.
Así es, mis queridos amigos, aquí estamos en la redacción, listos ya para llevarles las informaciones que corresponden a esta hora. El activista de Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y el reconocido actor y director teatral Alexis Valdés también hablarán ante el Parlamento Europeo este viernes sobre la situación en Cuba, en el mismo evento al que ha sido invitado el músico Yotuel Romero. Así se refirió Valdés sobre lo que describió como una cita con la historia en el viejo continente.
Este viernes 26 a las 11 de la mañana, hora de Estados Unidos y hora de Cuba, y 5 de la tarde, hora de Europa, he sido invitado a hablar en el Parlamento Europeo sobre lo que está pasando en Cuba. También estará Yotuel Romero, estará Luis Manuel Otero Alcántara y algunos otros artistas y representantes de la sociedad civil cubana. La cita es el viernes 26 a las 11 de la mañana, 5 de la tarde en Europa. No se lo pierdan, gracias a todos, gracias Yotuel, gracias Bea y Patria y Vida.
Y por otra parte, el Observatorio de Libertad Académica publicó este miércoles su sexto informe sobre violaciones en Cuba al derecho de libre cátedra. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
El reglamento disciplinario de las universidades cubanas viola la libertad académica y atenta contra el carácter autónomo de la educación y el derecho al libre pensamiento, porque prevé sanciones para aquellos que muestren inconformidad con la ideología socialista. Así lo analiza el informe número 6 del Observatorio de Libertad Académica, publicado este miércoles.
La idea es demostrar que ha existido una persecución política e ideológica en la educación superior cubana que ha conducido a la expulsión de profesores y estudiantes a lo largo de estos 62 años de revolución.
Indicó Sergio Ángel, investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, con sede en Colombia. El reglamento disciplinario contiene el procedimiento a seguir con los estudiantes que cometan faltas, entre las muy graves está un comportamiento o actitud contrarios al proceso revolucionario.
Se establecen los lineamientos básicos sobre el comportamiento de los estudiantes universitarios, dejando de presente la ideologización de la educación superior dentro de la isla. También se hace análisis de dos discursos de 1961 del líder de la revolución, Fidel Castro.
Como en cada uno de los informes del OLA, se publican las historias de 4 educadores y alumnos universitarios que han sido víctimas de las violaciones a la libertad de cátedra. Por su parte, el Ministerio de Educación Superior de Cuba ha mantenido y reafirmado su estrategia para desarrollar la labor educativa y político-ideológica en estudiantes y profesores comprometidos con la revolución. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las informaciones nos traen ahora a los Estados Unidos. Durante testimonios públicos realizados sobre el ataque al Capitolio de la Nación el 6 de enero, exfuncionarios de seguridad dijeron que malas informaciones de inteligencia serían responsables por el fracaso en anticipar las violentas intenciones de la muchedumbre. Eso les dejó vulnerables para el ataque, que fue lo más violento de su experiencia profesional. Los funcionarios, incluyendo al ex jefe de policía del Capitolio, culpan del fracaso a otras agencias federales y se culpan a sí mismos o entre sí por no haber podido defender el edificio del ataque de la multitud. El ex jefe de policía del Capitolio declaró que cuando la muchedumbre llegó al perímetro actuó en forma violenta y que el ataque no fue el resultado de una mala planificación, sino una falla general de un conjunto de agencias federales. El Congreso realizó su primera sesión en la que los funcionarios de seguridad testificaron sobre el fracaso en la defensa del ataque del 6 de enero contra el Capitolio Federal. Y por otra parte, varias voces pidieron el miércoles que se expulse a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual celebra ahora sus sesiones de debate anual y analizará la situación de los derechos humanos en el país latinoamericano. Entre las que hizo este llamado estuvo María Corina Machado, coordinadora nacional del partido opositor 20 Venezuela. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez nos entrega más detalles.
En conferencia virtual, María Corina Machado, activista en favor de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, participó en evento auspiciado por la organización UN Watch, así como por Honduras, previa a la intervención de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. María Corina Machado describió la situación de Venezuela de la siguiente manera.
Venezuela is a failed state, with no capacity whatsoever to give guarantees of human security. A whole generation is growing.
Venezuela es un estado fallido sin capacidad alguna para garantizar la seguridad humana. Son generaciones que crecen malnutridas, sin vacunas, sin sus propias madres. La en extremo severa crisis humanitaria ha producido además la peor crisis migratoria en la historia del hemisferio americano, con la fuga de 20% de su población, unos 6 millones de personas.
Venezuela is an occupied territory. Over 60% of Venezuelan land is under the control of different criminal groups that exercise not only control of the territory but of the economy.
Venezuela es un territorio ocupado, ya que 60% del territorio venezolano se halla bajo control de grupos criminales que ejercen no solo el control del territorio, sino también de la economía, al igual que el control social. Al Nicolás Maduro haber sido acusado de crímenes de lesa humanidad, sitúa la situación de Venezuela en el ámbito de la Corte Penal Internacional y de forma más inmediata requiere su expulsión del Consejo de Derechos Humanos, según María Corina Machado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otras noticias internacionales, Alemania aplicó por primera vez el principio de la justicia universal contra crímenes de lesa humanidad en Siria y condenó por complicidad en torturas sistemáticas a un exagente de los servicios secretos del presidente Bashar al-Assad. El exagente sirio de 44 años, exmiembro de la inteligencia militar y llegado a Alemania como peticionario de asilo, fue condenado a 4 años y medio de prisión. La audiencia de Koblenz lo declaró culpable como parte del sistema represivo articulado por Damasco en su devastadora guerra civil, según la sentencia. Desde la redacción de Radio Martí, los saludo nuevamente, Paul Sfeir, y ahora nos vamos otra vez directamente al estudio de Tempranito y de Mañana con nuestra querida Exilda y nuestro querido Alfredo y, por supuesto, Teudi y Viñoli. Adelante, compañeros.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Gracias por seguir aquí en sintonía de Radio Martí, su programa Tempranito y de Mañana. Exilda, ¿tú sabes lo que es un titular añejo?
Cuando tú me hablas de añejo, yo pienso...
¿Tú piensas en el caldo de las manos para el coronavirus?
Así mismo, como tú no, me conoces.
Un titular añejo, como decía Tres Patines, oye, esto, orden y eficiencia, conceptos vitales para la agricultura. Oh. Esto es un titular del periódico Granma, pero creo que cuando yo vivía en Cuba yo leía este mismo titular.
Es que se repiten, se reciclan. Tú no acabas de oír que dicen que hay que reordenar el ordenamiento. Y cuando tú oyes cosas como estas, tú dices, pero que van a reordenar y en primera, ¿qué van a ordenar?
Pero si eso ya lo hicieron en el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, entonces le salió mal. El proceso ese le salió mal y lo tienen que reordenar ahora.
Lo tienen que reordenar ahora.
Ahora entendí.
Ya entendiste, así es nuestra querida isla. Nada, Jaco. Un saludo para George, que nos escribió y dice que se amanece muy bien con Tempranito y de Mañana. Así que gracias por escribirnos, gracias por escucharnos. Y hace unos días yo les comentaba acerca de esto. esta convocatoria que lanzó Puente a la Vista, que radica acá en Miami, y es la convocatoria del premio de poesía Dulce María Loynaz del 2021. Les expliqué que es creada para, de algún modo, pues recordar a esta poetisa, la dama de la literatura cubana, Dulce María Loynaz, como dice lo que lanza Puente a la Vista, que conoció el exilio a partir del año 1959. Le dije que los datos específicos, los detalles específicos, los pueden encontrar en la página de radiotelevisiónmartí.com, pero me escribieron dos oyentes preguntándome acerca de esto, así que voy a retomarlo. Pueden concursar los poetas cubanos residentes en Cuba o fuera. Es decir, puedes estar en Cuba o puedes estar fuera. Y solo pueden presentar un libro por autor. Tiene que ser original, por supuesto, tiene que ser inédito. Y quedan excluidos aquellos que ya hayan sido premiados en cualquier otro certamen. Es decir, que este poemario que usted va a presentar no puede haber sido premiado anteriormente. No solo con Puente a la Vista, sino en cualquier otro certamen. La extensión mínima tiene que ser de 1.500 versos y la temática es libre. Y para el que escribió, el original a enviarse por correo electrónico será encabezado con el título del libro. Usted tiene que poner el título del libro, pero tiene que buscarse un seudónimo y adjuntarlo. Y en un segundo archivo, usted tiene que poner los datos del autor, tiene que poner su correo, también tiene que poner su nombre completo, dirección de domicilio, teléfono, la dirección de su correo y también todo lo que usted haya publicado anteriormente. Los libros se tienen que enviar en formato Word y con tipografía a discreción de ustedes, de los que vayan a concursar. Y las obras deben ser remitidas al email revistapuentedeletras@gmail.com. Muy importante, tienen que encabezarlo como concurso de poesía 2021. Esto es lo que tiene que tener este documento Word. Concurso de poesía 2021. Si no dice esto, usted será descalificado. El resto de los datos los puede buscar en radiotelevisionmartí.com, pero... Y hay premios, por supuesto, voy a hablar de los premios porque las personas siempre dicen, pero un concurso, ¿y cuáles son los premios? Un primer lugar de $1,000, un segundo de $500. El premio metálico será único e indivisible en ambos casos y también incluye la publicación de la obra por Puente a la Vista Ediciones con todos los derechos cedidos al autor de la misma y 10 ejemplares gratuitos. Me parece muy bueno, muy bueno.
Para los poetas y para los que lo son pero nunca han publicado.
Así mismo, y para que se quiera lanzar al ruedo de la escritura y de la poesía. Exacto. Así que yo después les voy a volver a recordar en próximas emisiones todo lo que tiene que ver con este concurso de Puente a la Vista.
Pues qué bien, gracias Xilda. 7:45 de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestra colega de Televisión Martí, Roxana Romero, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Roxana?
Hola, Jaco, buenos días.
Buenos días, Roxana.
Exildita, buenos días.
Aquí estamos las Tauros.
Y yo con un sueño tremendo, pero Viñoli me dijo que tenía que estar aquí a las 7:45.
Viñoli es así.
Así estoy.
Ah, ¿tú estás aquí en el edificio?
Bueno, no, en mi apartamento dando vueltas, esperando que los perros no empiecen a ladrar a esta hora.
Pero estás aquí virtualmente, te estamos escuchando, te están escuchando en Cuba, así que nada, gracias por levantarte tan tempranito.
Gracias por tenerme nuevamente, por invitarme.
Bueno, ven acá, ¿y qué estás trabajando? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está el mundo del entretenimiento y del arte en televisión?
Pues muy agitado. Y tenemos buenas noticias con la nueva grabación Patria y Ira. Ha tenido un éxito tremendo. Hay quienes no le gusta, pero la mayoría dice que sí. Y nada, les quería contar que no hablar sobre eso porque se ha hablado mucho, pero yo soy cubano-americana, como ustedes lo saben, mis padres son cubanos, y escuchando la canción me eché a llorar. Y fue una emoción tan abrumadora, ¿no? Y no sé si usted esa palabra bien.
Sí, pero bueno, la utilizando bien. Sí, es
bueno,
eso.
Y de eso vamos a hablar.
Pero es eso.
Viñoli la escribe con H, pero es sin H.
Ajá.
Pero me sentí conmovida con la canción porque me puse a pensar los desafíos que tuvieron que vivir mis padres cuando llegaron a este país, no conociendo el idioma, teniendo que trabajar en cualquier trabajo que se les ofrecía. Y entonces, nada, me puse a pensar en eso, porque muchos de nosotros que nacimos aquí también sentimos esas cosas, aunque no hayamos vivido o nacido en Cuba. Y de eso quería hablar hoy, no necesariamente acerca del disco en sí, sino de nosotros, ¿no? De que nos criamos en ambas culturas y a veces metemos la pata y decimos cosas que no son reales. Yo en mis guiones a veces me equivoco, ¿no?
Porque
hay palabras que todavía me trocan.
Aquí hay gente, mucha gente como tú, a los que se le dice yuca. Tú eres una yuca, pero la yuca no es la yuca el que se come. Que explícale a la gente en Cuba qué
término.
Cosa es ser yuca.
Yuca es, para nosotros que nacimos en Estados Unidos de padres cubanos, y se traduce como Young Urban Cuban Americans, o sea, jóvenes cubanos, cubanoamericanos urbanos, o que nos estamos desarrollando, ¿no?, profesionalmente, y eso es lo que significa. Y todo, especialmente aquí en Miami, porque cuando yo viví en Nueva York, nadie sabía, ni los cubanos americanos sabían lo que eran los yucas. Así que eso es una palabra muy
de Miami, sí.
Pero para nada es ofensivo, ¿verdad? Ningún muchacho nacido aquí de padres cubanos se ofende si se le dice, oye, mira, tú eres un yuca, yuca. Eso no es ofensivo, ¿verdad?
No, es muy cómico, es muy simpático.
Sí, nada, y tú lo has ido incorporando. ¿Te acuerdas cuando te daba clases de español?
No solo clases de español, sino clases de danza.
De baile, ¿verdad? Sí, sí.
Así que se incorpora todo, el idioma, nuestra costumbre, nuestro baile, todo se compone dentro de eso.
Así que Roxana Cabello es yuca. Cabello no, Romero. Es que
sí. Pero él no te respeta y ese chiste no lo voy a explicar acá. Roxana, no le hagas mucho caso a Jacomino.
Es que Roxana persigue a Camila la obra, la trayectoria de Camila Cabello. Y yo un día dije,
y la de Ana de Armas.
Y Ana de, y
tiene un doctorado.
Roxana de Armas y Cabello. Cuidado que ella es doctora. La doctora Roxana de Armas y Cabello.
Le voy a hacer una anécdota muy cómica. Jaco me estaba corrigiendo mi guión, ¿no? Y entonces yo puse, esto es comiquísimo, la primera oración de mi reportaje, yo pongo Ana de Armas, natal de Santa Cruz del Norte de Cuba, bla, 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 ¿no? Y lo que sigue, lo que estaría contando en ese entonces. Y Alfredo, que es un destacado periodista de Martí, con un idioma, con un español perfecto de Cervantes, me pone oriunda de Santa Cruz del Norte. Y entonces yo me siento en mi escritorio y yo digo, oriunda, y voy donde él y le digo, chico, pero con tan linda que es esta muchacha, le han puesto un nombre tan feo, oriunda.
Oriunda. Pensaba que era un nombre.
Y yo esa palabra no la conozco, no la conocía.
Tú sabes que Roxana hay que traducirle los cuentos, algunos cuentos cubanos.
Los
cuentos hay que traducírselos. Así que ya con eso te lo digo todo. Pero nada, pero es verdad que los jóvenes que nacen acá pues mezclan estas dos culturas. Y claro, yo sé que la familia, que los padres luchan muchísimo porque conozcan esa Cuba donde no nacieron y donde no vivieron, pero que sí sepan lo que es un picadillo, que se coma unos buenos frijoles negros. Que sepan mucho de la cultura cubana, y eso es buenísimo, ¿no? Es muy, muy bueno.
Ahora, déjame decirte una cosa, para los muchachos nacidos aquí de padres cubanos, la gente dice, no, nada, su primera lengua es el inglés. No, su primera lengua no es el inglés. Uh-huh. En la casa donde se habla español, los muchachos nacen y la primera lengua es el español. Después, cuando tienen 4 o 5 años que van a la escuela, es que aprenden el inglés.
Claro, claro. Y eso me pasó a mí. Yo ni idea tenía de eso siendo adulta. Y voy un día a... Yo se lo pregunto a mi mamá. Le digo, no, pero esto yo no lo entiendo. No sé qué, no me acuerdo de la conversación. Pero me dijo, ¿y qué tú te crees? Que tú naciste, que tú aprendiste a hablar inglés en la casa. Porque yo tengo 3 hermanos. que hablan inglés perfectamente. Pero me vine a dar cuenta, mira qué curioso este cuento, estaba cubriendo un evento en Nueva York y era la presentación del libro de Plaza Sésamo de 50 años en la televisión Sesame Street, ¿no? Un programa de niños muy popular en la cadena pública de Estados Unidos, donde son todos muñequitos y enseñan mucho, no es muy educativo. Y entonces estoy conociendo a los actores, ¿no?, del programa, porque todos están ahí para presentar el libro. Y les digo, ¿sabes que yo aprendí a hablar en inglés con ustedes? Porque mis padres son cubanos y en la casa hablábamos español. Y yo como, eso como me trocó, porque yo pensaba que yo nací hablando inglés, que la primera palabra de mi boca era mom y no mamá, ¿no? O mami. Y entonces nos reímos mucho. Pero cuando mi mamá me lo dijo, yo estaba horrorizada. Yo dije, ¿pero cómo es esto? Yo soy americana y no nací en este país. ¿Cómo le voy a hablar español primero? Así fue. Y esas son las cosas que nos pasan a nosotros. Bueno, y hay muchas palabras en español que yo no acabo de entender. Rosana, yo le estaba contando a Jaco el otro día.
Oye, una última pregunta. ¿Qué te parece mi acento en inglés?
Necesita mucho trabajo.
Ay, 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 qué sinceridad, Roxana, qué sinceridad. Me encanta tu sinceridad.
Me dejó sin palabras.
Bueno, muchos besitos.
It's really a pleasure to have you here.
It was my pleasure.
Toda la mañana preparando esto para decirte.
Un abrazo, Roxana.
Gracias, Rosana. 7:53 de la mañana, tiempo de deportes con Bobby Salamanca Jr.
Muchísimas gracias. Saludo nuevamente a toda nuestra audiencia en la isla de Cuba. Arrancamos este segundo contacto con noticias de la NBA, la Liga de Baloncesto Profesional de los Estados Unidos, donde ayer en la noche en Los Ángeles se produjo buen partido. El Utah Jazz derrotó a Los Ángeles Lakers 114-89 en uno de los encuentros más esperados de la jornada del miércoles. El Utah pues está encendido en una muy buena racha dentro de la conferencia oeste. De hecho, va de líder en estos momentos con 26 victorias y solo 6 fracasos. Es el equipo con el mejor récord de ganados y perdidos en estos momentos, 813. Tengan idea, 26 victorias y solo 6 fracasos. De los últimos 10 partidos han ganado 9 y realmente pues están jugando un baloncesto de muchísimo nivel, y una vez más lo vimos ayer cuando recibieron a Los Ángeles Lakers para vencer los 114-89. En otro de los choques, los Hornets le ganaron al Suns en Phoenix 124-121 en un partido con resultado realmente de sorpresa. El Suns es otro de los quintetos que está jugando muy buen baloncesto por estos días en la NBA. En otro de los choques, el Oklahoma Thunder derrotó a los Spurs 102-99. En este partido, por supuesto, hubo una gran actuación de Shai Gilgeous con 42 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Más resultados de la NBA de este miércoles: los Pelicans recibieron y derrotaron a los Pistons 128-118. Zion Williamson, 32 puntos, fue la guía por el equipo ganador. Los Chicago Bulls, por su parte, vencieron a los Timberwolves 133-126. Zach LaVine en otra gran noche con 35 puntos. Los Raptors, por su parte, estuvieron por acá, por Miami, y cayeron ante el Heat 116-108. Jimmy Butler fue una vez más el aporte, digamos, el soporte ofensivo del Miami Heat con 27 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias. Los Rockets, por su parte, cayeron en su visita a los Cavaliers 112-96, mientras los Atlanta Hawks derrotaron 127-112 a los Boston Celtics. En el otro partido que se jugó esta jornada de miércoles, los Warriors de Golden State le ganaron a los Pacers en Indiana 111-107. Estos fueron los resultados de la Liga de Baloncesto Profesional, la NBA, que tiene en la conferencia del este a los Sixers de Filadelfia en la punta con 21 triunfos, 11 derrotas. Los Brooklyn Nets a solo medio juego, pegándose cada vez más en los Nets, que tienen un equipo tremendo de campeonato, han formado los Nets. Milwaukee Bucks van de tercero a 2 juegos de los líderes. Los Indiana Pacers de cuarto a 5 completos. Y los Raptors de Toronto en la quinta posición a 5 juegos y medio. En la conferencia
del oeste. Ya les comentaba, el Utah Jazz a la cabeza con el mejor récord de la liga de 26 triunfos, 6 derrotas. Los Ángeles Clippers a 3 juegos y medios en la segunda posición. Más abajo, en el tercer escaño, están los Lakers de Los Ángeles a 4 partidos y medio. En la cuarta posición, el Phoenix Suns a 5 juegos y medios. Y en la quinta, los Trailblazers de Portland a 7 partidos y medio de los líderes Utah Jazz en esa conferencia del oeste. Hemos dado los 5 primeros equipos por cada una de las conferencias de la NBA. Bueno, pasando a la Fórmula 1, los pilotos de la escudería Red Bull este miércoles tuvieron la oportunidad finalmente de probar el nuevo auto que saca la escudería para la temporada 2021 y con la cual Max Verstappen y Sergio Pérez intentarán terminar con el dominio de los Mercedes y, por supuesto, y ese gran piloto Lewis Hamilton. Bobby Salamanca Jr., especial para Radio Martín.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Los que nos acaban de sintonizar, les tenemos una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero una buena. Todavía queda la última hora de programa. Aquí está Exilda, quien me repitió bien tempranito, entrada la madrugada, que hoy era juernes. Juernes, casi viernes.
Juernes,
la Real
que te quiero
Academia
viernes.
Te lo aprobó. Saludos aprobó. A Beto en el cerro, porque el cerro siempre tiene la llave. Dice Beto que la iglesia del Pilar está en malas condiciones y que a veces ni suenan las campanas. Qué lástima, Dios mío.
Terrible. Pues muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana, los que se acaban de incorporar ahora esta última hora de Tempranito. Recuerden que nos pueden escribir, y siempre lo digo, pueden escribirnos con sus sugerencias, con sus opiniones, comentarios. Vamos a estar aquí para leer sus correos y contestarles a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo a George, que me acaba de escribir, así que más adelante voy a leer su correo.
Tú sabes que tuve un lapsus ahora mismo cuando estabas diciendo, recuerden que pueden escribir. Iba a decir, sí, cómo no, a Radio Revoltillo, arroba, y digo, espérate un momentico, no,
mira,
Radio Revoltillo, hice tantos años el Revoltillo.
A veces yo hago así y me quedo, porque también tengo muchos correos en mi cabeza dándome vueltas, ¿no? Y entonces a veces voy a dar el de Arte Express, voy a darle programas anteriores donde he estado pues trabajando, y hago así y lo anoto aquí lo tengo anotadito, tempranitomartí@gmail.com.
Pero puedes dar el de Arte Express, si de todas
maneras. arteexpressmartí@gmail.com.
Tiene que hacer como el pible.
2 por 1.
El pible, cada vez que llega un programa, sí, dice, ajá, y me presenta el tal sitio.
El tal sitio. 2 por 1. 2 correos por 1.
8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Paul Sfeir y Ariadne González.
Así es, aquí estamos listos con toda la información de Cuba y del resto del mundo, y ya comenzamos.
Así es, aquí vamos con las noticias. En una nota fechada 24 de febrero del año 2021, es decir, ayer, y suscrita por el presidente Joe Biden, se ratifica la plena vigencia de disposiciones y regulaciones limitando el ingreso de barcos registrados en Estados Unidos en aguas territoriales de Cuba.
Envié al Registro Federal para su publicación el aviso adjunto indicando que la emergencia nacional con respecto a Cuba, que fue declarada el 1 de marzo de 1996, continuarán en vigor después del 1 de marzo de 2021, así dice.
Sigue existiendo la necesidad de continuar con esta emergencia nacional basada en una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de los Estados Unidos relacionadas con Cuba, destaca la nota.
La entrada no autorizada de cualquier embarcación registrada en los Estados Unidos en aguas territoriales cubanas continúa perjudicando la política exterior de los Estados Unidos y constituye actualmente una violación a la ley federal, acota.
Esas acciones podrían ser contrarias al flujo de una migración segura, ordenada y, por supuesto, legal, al propiciar la posibilidad de una migración masiva de ciudadanos cubanos y amenazar nuestra seguridad nacional, dice el comunicado.
Y en Cuba, el líder de la Unión Patriótica, José Daniel Ferrer, resultó agredido ayer, 24 de febrero, por agentes de la seguridad del Estado mientras repartía alimentos a los pobres en la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba. El opositor cubano relató que mientras hacía la labor social por los cubanos, sobre todo los más necesitados, un vehículo que pertenece a la dirección provincial del PCC pasó por el lugar, y detrás venían 2 hombres disfrazados de vendedores de ajo, quienes lo agredieron mientras él transmitía en vivo la repartición de sopas para los cubanos con hambre.
Acá estamos en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Estábamos precisamente en el horario de entrega de alimentos y de atención médica a la población, y pasó un vehículo del Partido Provincial, del Partido Comunista, del Partido que oprime y reprime al pueblo de Cuba. Y detrás del auto del partido, que era el que daba la indicación, pasaron 2 individuos, sin duda, al servicio de la policía política. Y mientras yo transmitía, me atacó. Se hicieron los vendedores de ajo, se hicieron los que vendían ajo para pasar desapercibido. Me agredió, me dio puñetazo, trató de quitarme el móvil, no pudo quitarme el móvil, terminaron tumbándome la internet de ese móvil por el que estaba transmitiendo. Tengo varios golpes en el cuerpo, tengo varias partes del cuerpo arañadas, porque entre los dos me alaron al pavimento, me arrastraron con la intención de quitarme el móvil, pero acá continuamos, subí para acá, para esta parte, para quitarme el naso buco, porque me gusta esta cosa, hablarla, decirla, sin absolutamente nada en la cara, al contrario de los que me agredieron, que vinieron hablan con su boca, con su cara, con su rostro tapado. Yo hablo y grito abajo la tiranía, grito abajo el hambre, grito abajo la miseria, grito abajo Canel, grito abajo la dictadura de Frei. Por desgracia para ellos, todo está filmado el momento en que pasó el auto de la dirección provincial del Partido Comunista y el momento en que ellos me agredieron, por lo menos el momento en que comenzó la agresión, hasta que tumbaron la internet o se cayó el teléfono y perdió la conexión, quedó registrado.
No obstante, minutos más tarde, el líder de la UNPACU comenzó a transmitir nuevamente para relatar lo sucedido, asegurando que si los agentes de la dictadura continúan intimidándolo, están completamente equivocados.
Y el senador Bob Menéndez afirmó que el movimiento San Isidro y las protestas en Cuba son una amenaza existencial para el régimen comunista cubano.
Y en las manifestaciones pacíficas de esos valientes artistas y activistas del movimiento San Isidro, el mundo ha visto lo que todos en este evento ya sabemos, que el pueblo cubano quiere que se escuche su voz, que exige respeto por sus derechos más fundamentales, que quiere una sociedad basada en los principios de tolerancia, libre expresión y democracia. En vez de escuchar las demandas del pueblo cubano, el régimen ha reaccionado con miedo. El temor le obligó al régimen a cortar el internet en la isla en el mes de noviembre para frenar las noticias de la protesta del movimiento San Isidro. Fue un acto de miedo cuando el Ministerio de Cultura atacó físicamente a un grupo de artistas y activistas frente al ministerio el 27 de enero. Por eso, a nuestros amigos del movimiento San Isidro, les digo que el mundo está mirando y respaldamos sus esfuerzos. Y a todos los cubanos que sueñan con un futuro de patria y vida, me mantengo en solidaridad absoluta con ustedes. Muchísimas gracias.
Así se pronunció el senador cubanoamericano Bob Menéndez este miércoles en un foro sobre el movimiento San Isidro y los movimientos sociales emergentes. En el mismo evento participaron otros legisladores estadounidenses, opositores de Cuba y Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional.
Vamos a hablar ahora de Venezuela. El régimen chavista declaró persona non grata a la embajadora de la Unión Europea y le dio 72 horas para salir del país. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Tras las sanciones impuestas esta semana por la Unión Europea a 19 funcionarios del régimen de Maduro este miércoles, por segunda vez en menos de un año, Isabel Brillante, su embajadora, es declarada persona non grata tras la petición de la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Maduro. Y este miércoles se concretó su expulsión, tal como notificó su canciller Jorge Arriaza.
Las circunstancias de agresión no dejan opción. El irrespeto al derecho internacional público, el irrespeto a esta constitución, se le da un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano. Y lo hacemos porque las circunstancias así lo exigen. Lo hacemos porque van ya 55 decisiones, eso que llaman sanciones.
Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela del gobierno interino de Juan Guaidó, manifestó a través de la red social Twitter su rechazo a la medida. El cierre de las oficinas de la Unión Europea provocaría la suspensión inmediata de programas de ayuda humanitaria, lo cual afectaría a cientos de ciudadanos venezolanos que hoy sufren las consecuencias del Estado fallido de Maduro.
Si solo se está expulsando la jefe de delegación, el régimen estaría haciendo es enviar un mensaje a la Unión Europea de que si lo siguen sancionando, pues van a tomar represalias más severas. En cambio, si se está en este momento procediendo con el cierre de las oficinas y la expulsión de la delegación completa, pues eso sí pudiera tener unas consecuencias más profundas. La Unión Europea perdería un pie desde el cual observar desde el propio terreno la evolución de la situación política en Venezuela.
La Unión Europea lamentó la decisión del régimen de Maduro, de la que dijo no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente y pidió que se revierta la decisión. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias a las 8:30. Regresamos con más informaciones. Gracias.
Hasta la vista.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana, ya estamos aquí de vuelta en Tempranito y de mañana. Servidor Alfredo Jacomino, Exilda Arjona.
Aquí estoy.
Teudy, estamos pasando lista. Digan presente, nadie ha dicho presente.
Aquí,
tú sí.
Yo dije aquí estoy.
Ah, ahora sí, estás despierta, estás despierta, a pesar de que.
A esta hora, sí, a esta hora sí, 8:11, a las 6 de la mañana. Bueno, no le prometo a nadie estar muy despierta, pero sí estoy aquí, y hoy hemos hablado de muchísimas cosas, Jaco. Hemos hecho un recorrido de lo simple a lo profundo.
Empezamos por aquellas efemérides de hoy que incluían la muerte del hombre que nos enseñó a pensar, el padre Varela, el incendio en ese ingenio en el 1800 y tanto, que costó 300 pesos nada más el fuego que produjo el incendio en un central. ¿Cómo sería una central? ¿Qué era? Un timbiriche, ¿no? Sí. Un trapiche.
Y de esos pesos nos fuimos a hablar entonces de salario en Cuba, de los dólares, de la moneda, de lo que le pagan a los cubanos, de cómo han subido los precios.
Del pasaporte.
De ahí brincamos al pasaporte, los más caros. Estuvimos hablando del pasaporte cubano, a cuántos países pueden llegar sin visa. Dije que eran 67 países sin visa y que, bueno, aparece como uno de los más caros del mundo también, así que hablamos de los pasaportes más poderosos y los peores pasaportes del mundo, pero nada.
Mira, nunca imaginé que fuera el japonés.
El japonés es el mejor de todo. El mejor de todo.
Sí, ¿no? Será porque sabe judo.
A lo mejor.
8:13 de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba por dentro.
Buen día, Alfredo. Buen día, Silda. ¿Cómo están ustedes?
Aquí estamos esperando por ti, Cuba al día.
Bueno, pues un gusto como siempre estar con ustedes. Vamos a hablar hoy sobre el tema del cuentapropismo en el espacio. Hay varios cuentapropistas, los menos agraciados, me refiero a los carretilleros, los visitaxistas, los que venden libros, los de abajo. Uh-huh. El invento de lo que no llega al nivel donde están los muchachones de Gaesa y demás. Bueno, estos cuentapropistas están denunciando que el gobierno está utilizando la pandemia, el tema de la pandemia, para restringir su actividad como privados. ¿En qué consiste? Bueno, pues han tenido que entregar las licencias porque la actividad está detenida, producto del rebrote, pero entonces están en el limbo sin recibir asistencia y sin perspectiva de echar a andar. Hablaremos con varios de ellos. También, algo importante, ante la carta pública que se hizo ayer por parte del manifiesto de exoficiales de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general de brigada Rafael del Pino, vamos a tener reacciones de la sociedad civil cubana dentro de Cuba, periodistas, escritores, abogados, activistas de derechos humanos, artistas, sus opiniones sobre este manifiesto de estos exmilitares. Hablaremos sobre el tema de otro periodista independiente, Vladimir Turró, que tratando de hacer su trabajo como periodista independiente fue detenido ayer en el municipio de Centro Habana. Sigue la crisis en el sector de salud pública. Hemos visto en redes sociales cómo ha explotado otro médico en Victoria de las Tunas y por la falta de combustible incluso para las ambulancias en el territorio. Vamos a tocar este tema también en el programa y vamos a cerrar con el COVID-19. Y algo muy importante, el científico cubano, nacido en Matanzas, radicado en España, que dirige un centro de investigación allá, se trata de Eduardo López Collazo, ha alertado que el régimen cubano sigue jugando a las ruletas rusas al rechazar ser incluido en un plan de la OMS para el COVID-19 y seguir apostando a la soberana 1 y soberana 2.
Muy interesante, bueno, todo, Tommy.
Pues tienes la maleta llena.
Gracias.
Gracias, Tomás.
A ti.
8:15 de la mañana, hoy jueves, en tempranito y de mañana. Y ahora hacemos contacto telefónico directamente con el escritor y periodista Reinaldo Escobar en La Habana. Muy buenos días, Reinaldo, ¿cómo estás?
Buenos días, tempranito y de mañana. No tan tempranito porque ya a esta hora hace mucho rato que hay gente trabajando y levantada. Pero bueno, aquí estoy con ustedes.
Bueno, y ahora que hablamos de tempranito y de mañana, un periodista como Reinaldo Escobar, ¿a qué hora se levanta y empieza a trabajar?
Bueno, los días entre semana nos estamos, mi esposo y yo, estamos de pie trabajando desde las 5:30 de la mañana.
Entonces, esto bien tempranito.
No, más que no tenemos ninguna vaca que ordeñar en la azotea, sino de lo que se trata es de que a esa hora el flujo de internet es más, yo diría, más rápido, ¿no? Hay menos usuarios en la red y podemos trabajar y adelantar cosas muy importantes a esa hora.
Y Joanny empieza a preparar el cafecito de la mañana.
No, no, error. Aquí hay que hacer café y el desayuno soy yo.
Entonces hay que quitarle a Joanny el eslogan que aparece, ¿no? Del cafecito de la mañana.
No, no, ese lo hace ella después, más tarde, su segundo café.
Pero qué gusto.
Eso lo hace tú.
Reinaldo, entonces, este mismo trabajo que hacen ustedes temprano por la mañana, si lo fueran a hacer, digamos, 8 o 10 de la noche, ¿cuánto tiempo le tardaría? ¿El doble? ¿El triple?
Bueno, no se trata tanto del tiempo, sino de las dificultades que se ocurren cuando la internet en Cuba está, hay muchos usuarios usándola, ¿no? Se cae la 4G, todo se pone muy lento, das un clic y se demora en salir de la pantalla, es realmente agónico, ¿no? Por eso realmente cuando estamos haciendo algo que requiere consumo de muchos megas, pues hay que hacerlo en el horario que hay menos gente conectada a las redes. Algo es como marcar temprano en la cola.
Reinaldo, 14:30, uno lo mira en la computadora y es una página web de primer mundo. Tiene muchas noticias, está muy bien estructurada. ¿Cómo han conseguido eso estando allá en Cuba?
Bueno, lo hemos conseguido entre otras cosas porque internet está en el primer mundo. Y esto es como haber encontrado un canal de comunicación como un atajo, ¿no? Que antes no existía, ¿no? Es decir, yo creo que el acceso de los cubanos a la red de redes ha significado un paso muy importante en el ejercicio de la libertad de expresión. No tanto en el ejercicio de la libertad de información, porque lamentablemente los precios de internet son muy caros y son pocas las personas que toman la decisión de gastar el dinero de conexión en enterarse de lo que pasa en el mundo o leer noticias o leer opiniones. Lamentablemente, muchos cubanos cuando se conectan a la red es para hablar con sus familiares, a pedirle que le manden algo o para ver si hay una beca o una oportunidad de trabajo en el extranjero. Y eso realmente es lo que la gente se conecta, es así, la vida es esa.
¿Eso te desanima? Más interés,
hay más interés a veces en la farándula que en la política.
Así mismo.
Y eso no es culpa de nadie, ni siquiera de la red.
Pero ¿cómo es la redacción de 14:30 ahora mismo con todo esto del COVID, con los colaboradores?
Bueno,
cuéntanos un poco.
Desde antes del COVID, nosotros somos una redacción virtual donde todos sus integrantes están dedicados al teletrabajo. Aquí no es necesario que haya un salón lleno de computadoras con gente con un horario de trabajo, porque eso pertenece al pasado del periodismo. Con el perdón de los que lo siguen haciendo. Y, por ejemplo, he visto con el COVID, el Herald ya prácticamente tiene su redacción vacía y casi todos los periodistas están desde su casa trabajando, ¿no? Y eso ha sido una cosa que ha impuesto la pandemia, pero nosotros, como tenemos otra pandemia sobre nosotros, que es la represión, pues hemos acudido al teletrabajo prácticamente desde el principio, ¿no? Y nuestros colaboradores, desde su casa, desde su espacio, desde una zona wifi, pues nos envían sus colaboraciones y nosotros las procesamos. Así funciona.
Reinaldo, ¿con cuánta seriedad tanto tú como Joanny y el resto de los colaboradores de 14:30 se toman en serio la verificación de las noticias, evitar falsos rumores? Estamos viviendo en un mundo donde hay muchísimas historias falsas. Eso se conocía hace años atrás como Radio Bemba. Se corre un rumor y Radio Bemba resulta que no era cierto. Pero en el caso de ustedes no pueden caer en el descrédito. ¿Cómo se toman, cómo funcionan ustedes con eso?
Bueno, nosotros tenemos un lema interno que decimos que es mejor llegar tarde que llegar a un lugar equivocado, ¿no? Y lamentamos mucho a veces, como algunos medios, colegas nuestros que respetamos y queremos mucho, si, con tal de tener una primicia se van con la bola de trapo, ¿no? Uh-huh. Y de pronto anuncian algo que no es cierto, algo que es un fake, y no se puede, eso no es serio. Pero no solamente nos pasa a nosotros, le pasa también a los medios oficiales, ¿no? Los medios oficiales han dado noticias que son falsas, porque sencillamente se tragaron un bulo que salió publicado en Russia Today, para poner un medio en cualquiera, ¿no? Sí. Y todo debe ser comprobado, esto es una norma muy vieja del periodismo, en todos los manuales de ética del periodismo aparece entre sus puntos importantes verificar. Ahora, ¿qué pasa con eso? En Cuba, a los periodistas independientes no nos es posible acudir a las instancias oficiales a solicitar información.
Es decir, yo no puedo, ni yo ni ninguno de los colegas nuestros, aparecernos al Ministerio de Agricultura, tocar la puerta, preguntar quién es el que está a cargo de los frijoles y preguntarle que cuántas toneladas de fertilizante ha importado el país para resolver el problema de las tierras agotadas o cómo se está comportando los plaguicidas para evitar la plaga de la mariposa, ¿no? Que se llama así la plaga. Y no podemos, sencillamente si llegamos ahí a la recepción del Ministerio de Agricultura, que por cierto está a 150 metros de nuestra casa, el ministerio lo tenemos ahí enfrente, pues sencillamente la recepcionista ni siquiera nos comunica con el funcionario, posiblemente lo que haga es llamar a la patrulla, ¿no?
Sí, sí, no, le da un mitin de repudio por
exactamente, bajan, su profesión. Bajan los genízaros y nos dan un mitin ahí en la puerta del ministerio.
Y Reinaldo, que en medio de las actividades de cuenta propias que están, bueno, prohibidas, está el ejercicio del periodismo independiente, ¿no? Así que,
sí, por ahí... Sí, lo cual es muy contradictorio.
Sí, también, sí.
Es muy contradictorio porque ellos han pasado la vida que no somos periodistas ni somos independientes, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando ellos enuncian, tienen el enunciado legal de prohibir una actividad que ellos dicen que no existe o que es imposible, pues están entrando en una contradicción realmente insalvable, ¿no? Lo cierto es que en esta lista, no voy a extenderme en ese tema porque es un tema muy largo, en las 120 y tantas actividades prohibidas, la primera que se retiró de la prohibición fue la de veterinario particular, y se retiró como son las cosas en Cuba, no hubo que hacer una modificación a la ley, no hubo que sacar nada en el gaceta oficial, sencillamente el ministro de Economía, señor Gil, en una mesa redonda, dijo, no, pero los veterinarios particulares sí van a seguir existiendo. Ahí así, porque lo dijo él y punto, ¿no? Sí. Pero y ahora mismo los arquitectos, es un tema importante, los arquitectos están exigiendo que se les retire de la lista de las actividades prohibidas, porque si se quiere que la gente haga casas por su propio esfuerzo, pues por su propio esfuerzo tienen que conseguir un arquitecto que les diga cómo hacer las cosas, claro, para no cometer un error. Arquitectos e ingenieros civiles, que ambos están prohibidos. Incluso un detalle muy interesante que poca gente se da cuenta, que es que en la lista de las prohibiciones aparece la palabra ingenieros, como si hubiera un solo ingeniero. No es una prohibición. Esa prohibición lleva implícita el mismo número de ingeniería que hay, porque tampoco eso puede ser ni ingeniero en buque, ni ingeniero naval, ni ingeniero mecánico, ni ingeniero electrónico. Es decir, la palabra ingeniero engloba toda la ingeniería, por lo tanto son muchas más prohibiciones.
Reinaldo, ¿cuánto tiempo ya lleva 14 y medio en la web?
Bueno, 14 y medio ya lleva más de 6 años trabajando. Como se sabe, este diario, que se llama 14 y medio, surgió en el año 2014, y estamos en el piso 14, son dos motivos para que tenga el 14 en su título, ¿no? Y ya hemos cumplido, este año vamos a cumplir 7 años, ¿no?
Ahora, dentro del público nacional, por decirlo así, la gente que está en Cuba, sabemos que hay dificultades a la hora de acceder no a la página tuya, sino a la página de ustedes, mejor dicho, sino a todas las páginas web, por lo que acabas de explicar. Ahora, ¿cómo incide 14 y medio dentro de un público, digamos, europeo y de otras latitudes?
Bueno,
¿qué referentes tienen ustedes?
Empiezo por decirte cómo incide en el público cubano, ¿no? Uh-huh. Para entrar al diario digital el 14ymedio.com, que es su dirección, todo junto y todas las palabras en minúsculas, esto es marketing, ¿no?
Sí, no, está bien. Sí.
Para entrar a esta dirección, a esta URL desde Cuba, hay que pasar primero por un VPN o por un proxy, que son los atajos que utilizan las personas para poder entrar a un sitio de internet que esté prohibido, ¿no? O que no haya acceso a él, ¿no? De manera que cuando tú vas a las estadísticas, de pronto encuentras que tenemos un número de personas bastante elevado y raro por lo elevado, que se conectan a nuestro sitio desde Suecia, para decir un país. Pero no es que realmente esa gente no está en Suecia. A lo mejor hay un sueco que nos lee, claro, no lo dudo, ¿no? O un cubano que está en Suecia. Lo que se trata es que si tú tienes un VPN alojado en Suecia, cuando te conectas en Cuba, pues en los registros aparece que son personas que se conectan desde Suecia, ¿no? O de Nueva Zelanda, o de cualquier punto donde la gente se conecta, ¿no? tenemos una gran cantidad de visitantes de España, bueno, del extranjero, el primer país es Estados Unidos, también de Venezuela y de España. Son los tres grandes países del extranjero que nos visitan por la cantidad de cubanos que hay en estos países. En general, donde quiera que haya cubanos, pues tenemos lectores.
Pues Reinaldo, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros estos minutos que, caramba, pensé que te habíamos levantado, pero no, ya tú eres un hombre despierto a esta hora.
Sí, muchas gracias. Ya casi que vuelvo a tener sueño. Bueno.
Gracias, Reinaldo Escobar, desde La Habana, 14:30. Mucha suerte para ti y para todos.
Gracias.
8:27 de la mañana, tiempo del tiempo, con Lázaro Domínguez.
Alfredo, desde los 30 grados, donde se hayan estado tales como Nevada o Colorado hacia el sur, la onda polar está totalmente abierta, con fuertes vientos del oeste en la altura, que penetran por California y salen a las aguas del Atlántico por el norte de la Florida. De manera que un centro de bajas presiones que se halla sobre la región de la Luisiana ahora con un frente frío débil extendido sobre el noroeste del Golfo de México, se moverá hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo, incapaz de moverse hacia el sur, hacia la Florida o Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables durante todo el fin de semana y parte de la semana próxima. Así que magníficas condiciones del tiempo para todo este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, chubascos pero muy aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos de este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué el vecino dice que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana en esta última media hora de tempranito y de mañana. Exilda y yo estábamos comentando ahora que a pesar del mismo calor que hay en Cuba hace 60 años, la manera de vestir del cubano esa era elegante, era completamente diferente y...
Caramba. Saco y corbata, con calor.
Sí, señor. Y lo vemos en esas películas de los años 50, que no películas, mejor dicho, en esos videos que están tomados de La Habana. Uh-huh. Y tú ves las calles de La Habana y de otras ciudades de la isla. La gente bien puesta, la gente bien vestida.
Sí. el transporte público, tú ves las fotos del transporte público, de los comercios, y tú te quedas abismado, ¿no? Te estaba comentando que veía las fotos de mi mamá en tacones y le preguntaba, ¿y dónde están ustedes en esa foto? ¿Era una fiesta? Me decía, no, estábamos aquí, era un comercio, fuimos a comprar unas cosas y alguien sacó una amiga sacó la cámara que llevaba en su cartera, les tiró una foto para la historia, para la posteridad, ¿entiendes? Las mujeres tan finas, tan elegantes, con aquellas cinturitas de avispa, con sus cremas, nada, un país desarrollado.
Y, no, y mira, nosotros no vivimos esa época porque obviamente nacimos después, pero lo hemos visto a través de las fotografías, de esos álbumes familiares que, uh-huh. que todo el mundo tiene en su casa y de esos videos, y había una, según me cuentan, ¿no? Había una cortesía, había un respeto, había el civismo, que es la palabra.
Esa es la palabra, que civismo.
De la plaza cívica había un civismo. Uh-huh. Dentro, bueno, había una asignatura que yo recuerdo, vamos a ver.
Educación cívica.
Era cívica.
Cívica y algo.
Cívica y algo.
Uh-huh.
Cívica sí. y algo. Se enseñaba cívica en las escuelas. Y un día voy a indagar sobre
la Vamos a aclarar, tú eres mayor sí. que yo.
¿Eh?
Que tú eres mayor que yo.
6 meses, ¿no?
No, mucho más. Tú tienes recuerdos.
7.
Tienes más recuerdos que yo.
Bueno, tengo
7 años.
Mejor memoria. No, 7 meses.
Ajá.
Exilda, ya me estás empezando a vaya. Es mejor que llegue el viernes. 8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, aquí es nuevamente con la información. Nos vamos a Cuba. La denuncia que hace el activista Adrián Coronox Stevens fue sancionado 3 veces por el mismo delito y en unos días tendrá que presentarse ante los tribunales para ser juzgado. Escuchemos el reporte que nos tiene Yolanda Huerga.
El activista del movimiento Opositores por una Nueva República, Adrián Coronox Stevens, será llevado ante los tribunales el próximo 1 de marzo, acusado de un delito de atentado, por el que ya cumplió 9 meses de privación de libertad.
Fui encarcelado el 23 de mayo por un presunto delito de atentado y fui liberado el día 5 de febrero, después de 9 meses, en justo encarcelamiento, con una fianza de 1.500 pesos y 2.000 pesos de multa.
Dijo Coronox, quien salió de la prisión Valle Grande recientemente.
Allí fui maltratado por la policía de la prisión de Valle Grande, se me negó la atención médica.
Coronox está acusado por el jefe de sector de la 6ª unidad de la policía de Marianao, a donde había sido citado el 23 de mayo, debido a supuestas faltas que había cometido como cuentapropista. Cuando se presentó en la estación, fue maltratado y golpeado por el militar, quien luego lo imputó de atentado y lo envió a la cárcel bajo la medida de prisión preventiva. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, exmilitares cubanos se han dirigido en una carta a integrantes de las Fuerzas Armadas en Cuba. Escuchemos el informe ahora por Ivette Pacheco.
Exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior, entre los que figura el general de brigada Rafael del Pino, han publicado un manifiesto que da inicio al movimiento de militares cubanos objetores de conciencia. El documento, en al que Radio y Televisión Martí tuvo acceso, señala que la élite militar controla todas las actividades rentables en el monopolio de Gaesa. Expresa además que el nuevo estado mafioso bajo su control no se responsabiliza por la población, pero tampoco otorga libertades económicas ni políticas para buscar la prosperidad de forma independiente. Entre los firmantes se encuentra el teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matoses, quien sirvió tanto en la FARC como en el Minin y quien cumplió 20 años de prisión por pedir la renuncia de Fidel y Raúl Castro. Ahora reside fuera de Cuba. Sobre la carta dirigida a los militares cubanos, expresó a Radio Martín.
Ya es hora de que se escuche un gran sector de las Fuerzas Armadas cubanas que no comulgan con el estado de cosas reinante en nuestra tierra. Y estos jóvenes de San Isidro nos han dado el golpe inicial.
También firman el documento el teniente coronel Mario Riva Morales, quien brindó servicio en la FARC, el teniente coronel Alfredo Lima Pérez, también en la FARC, y el primer teniente Ángel Madrazo Giro, quien ocupó su cargo en el Ministerio del del Interior. Todos en este momento residen fuera de la isla. Según Ruiz Matoses, quien es padre de los opositores Ariel y Omar Ruiz Urquiola, también desde dentro de Cuba hay quienes apoyan el documento. Así lo expresó.
Oficiales de alta graduación en activo, pero yo no puedo exponer sus nombres porque eso es fusilamiento. Decía Martí, la puerta está abierta y la alfombra está al entrar, para que dejen en ella las sandalias los que anduvieron en el fango.
Entre otras demandas, los firmantes expresan a los militares cubanos su oposición a cualquier orden o plan de usar la fuerza militar para reprimir las justas protestas y demandas de la población. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Informes de prensa de las cadenas de televisión CNN y NBC adelantan que la administración del presidente Joe Biden publicará hoy jueves un informe de inteligencia que concluye que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, aprobó el asesinato en el año 2018 del periodista saudí residente en los Estados Unidos, Jamal Khashoggi. La evaluación de inteligencia basada en gran parte en el trabajo de la CIA no es nueva. NBC News fue una de las organizaciones que la confirmó en el 2018, pero su lanzamiento público marcará un nuevo y significativo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita y una clara ruptura del presidente Joe Biden con la política del expresidente Donald Trump respecto al papel del Estado saudí en un brutal asesinato que fue ampliamente condenado por miembros del Congreso, periodistas y un investigador de la ONU. La agencia de noticias Reuters informó por primera vez sobre el resumen de inteligencia desclasificado que se publicará hoy jueves. Khashoggi fue asesinado y descuartizado en el consulado saudí de Estambul, en Turquía, en el año 2018. Y en otra información, varias voces pidieron ayer miércoles que se expulse a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual celebra ahora sus sesiones de debate anual y analizará la situación de los derechos humanos en el país latinoamericano. Entre las que hizo este llamado estuvo María Conina Machado, coordinadora nacional del partido opositor 20 Venezuela. Desde la ONU el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
En conferencia virtual, María Corina Machado, activista en favor de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, participó en evento auspiciado por la organización UN Watch, así como por Honduras, previa a la intervención de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. María Corina Machado describió la situación de Venezuela de la siguiente manera.
Venezuela is a failed state, with no capacity whatsoever to give guarantees of human security. A whole generation is growing.
Venezuela es un estado fallido sin capacidad alguna para garantizar la seguridad humana. Son generaciones que crecen malnutridas, sin vacunas, sin sus propias madres. La en extremo severa crisis humanitaria ha producido además la peor crisis migratoria en la historia del hemisferio americano, con la fuga de 20% de su población, unos 6 millones de personas.
Venezuela is an occupied territory. Over 60% of Venezuelan land is under the control of different criminal groups that exercise not only control of the territory but of the economy.
Venezuela es un territorio ocupado, ya que 60% del territorio venezolano se halla bajo control de grupos criminales que ejercen no solo el control del territorio, sino también de la economía, al igual que el control social. Al Nicolás Maduro haber sido acusado de crímenes de lesa humanidad, sitúa la situación de Venezuela en el ámbito de la Corte Penal Internacional y de forma más inmediata requiere su expulsión del Consejo de Derechos Humanos, según María Corina Machado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Mañana regresamos a tempranito y de mañana con más informaciones. Gracias por la sintonía. Que tengan muy buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, Exilda, me acordé, la clase era moral y cívica.
Y aquí te acaba de escribir el Vigio diciéndote que la clase se llamaba moral y cívica.
Mira.
No me dejaste leer el correo.
Mira.
Voy a llorar. Nada.
Pero mira, así
Herbillo, gracias, gracias por escribir y gracias por estar atento a todo y por tu comentario, por supuesto. Mira, Jacomino, que tiene muy buena memoria, se acordó casi junto contigo, es que moral y cívica.
Mi mamá era,
es que los años no perdonan.
Mi mamá era maestra normal.
Los años no perdonan.
Y no perdonan. ¿Y de qué te estaba hablando? Sí, perdona, a mí me perdonan. Y mi mamá era maestra normal y recuerdo que me hablaba de aquella época, de las asignaturas que se daban y que no había, no había el irrespeto que hay ahora hacia los padres, hacia el vecino, que había un comportamiento educado que era generalizado. Uh-huh. Y lo estábamos hablando porque lo veíamos en esos videos, y se trataba a los mayores de usted y los muchachos le respetaban y se respetaba al policía. Un solo policía podía controlar a qué sé yo, a varias personas. Venía, tocaba con el palo y decía: señores, no pueden hacer bulla, no pueden estar aquí, no pueden... un solo policía, porque se respetaba la autoridad. Y ahora pero el policía sabía cumplir su función. O sea, era una época que, por supuesto, una época atada al año en que estábamos, lo mismo 30, 40, se traían muchos rezagos de la guerra en función, uh-huh, de la violencia, porque sí, la República heredó una violencia que venía de la guerra, que la gente resolvía las cosas a tiro y la resolvía a duelos. De hecho, uh-huh, hay un libro muy famoso que me lo mandaron de Cuba hace años, que leí, que se titula 12 muertes famosas, y están narradas 12 muertes famosas de personajes que eran legendarios en Cuba y que resolvieron sus asuntos, dirimieron sus asuntos
a base de duelo,
a duelo. Y a otros duelo, que los asesinaron y nunca se supo quiénes los mató. Sí. Pero se arrastraba también el respeto que había en la República, se traía.
Era otra manera de vivir, otra manera de educar, otra manera de sentirse cubano. Y nada, Jaco, es que todo se fue degradando. Yo creo que el que tuvo el gusto de que una abuelita lo educara, pues aprendimos muchísimo, porque sí, nos llevaban, como se dice, a paso de conga y sin tumbadora. Pero yo creo que eso influyó muchísimo en el resto de nuestras vidas, ¿no? En lo que aprendimos, porque la mayoría de las abuelas vivieron esas épocas antiguas. Y yo recuerdo, si llegaba una visita a la casa, usted decía buenos días o buenas tardes, y con la misma usted se levantaba y se iba de la sala. Cuidadito con meterse en la conversación, cuidadito con faltar el respeto, con decir cualquier cosa indecente, porque sí, eran otros tiempos. Y uno lo que tiene que hacer es intentar, cuando tiene hijos, pues seguir criándolos en el lugar donde estés. En el lugar donde estés, pero enseñarles que el respeto, que el civismo también tiene que primar por encima de todo. No creo en épocas, no creo en años. Yo pienso que es donde tú estés y en el año que sea, en la época que te toque vivir. Eso ya es una cuestión muy personal. Enseñarles a tus hijos a decir buenos días, buenas tardes, a respetar a los ancianos, a respetar a las personas, a respetar a los profesores, todo eso.
Sí, señor.
Hay que enseñarles todo eso donde quieras que estés y en la época que sea.
Y todavía nosotros tuvimos la suerte de tener profesores buenos, pero cuando ya llega un punto en que el alumno sabe al mismo nivel que el profesor, tú dices, bueno, no estoy aprendiendo nada. Y esos profesores emergentes y todo eso que surgió después, porque claro, la gente abandonó, entre los tantos desastres, abandonó la carrera de magisterio porque era muy mal remunerada, muy mal mirada, y no tenía. Bueno, ¿qué
dice tienes? Hugo, que ahora es inmoral y cínica. Ese Hugo.
Qué triste. Ay, con esa tristeza no podemos recibir a Orlando así.
No.
Ocho.
Eso es ejemplo de civismo.
Sí, señor.
Orlando.
Ya, después que Exilda dijo eso, Orlando, yo nada más que digo tu nombre, los micrófonos son tuyos y no digo nada más.
Buenos días.
No, pero no solo que dijera mi nombre, sino el tono en que lo dijo. Eso fue lo que me dejó totalmente, vaya, paralizado aquí por un instante.
No. Usted siga.
Buenos
usted
días,
siga.
¿Cómo están?
Buenos días.
Almidonado no, porque no hay almidón.
Señores, hoy a las 11 de la mañana, en Entre Nosotros, vamos a abordar un tema apasionante. Y ese tema es el interés de la ciencia en saber si los animales tienen lo que podríamos llamar una vida interior. Es decir, desde una conciencia hasta una sensibilidad. Y cuando digo los animales, quiero decir desde el chimpancé hasta el pulpo, por ejemplo. ¿Cómo son por dentro? ¿Qué sentiría uno si fuera uno de ellos? La ciencia está tratando de averiguar esto, de ponerse o poner al hombre en los zapatos de los animales. Porque a medida que nos alejamos de los mamíferos, por ejemplo, nuestra familia, los cerebros comienzan a parecerse menos al nuestro. Pero eso no quiere decir que sus dueños no sientan y hasta razonen, Jacomino y Exilda, de alguna manera. De manera que hoy vamos a compartir y a comentar con los oyentes varios casos curiosos y de manera muy especial el caso de la abeja. Y vamos a hacerlo a partir de una gran investigación en marcha. Ahora bien, y esto creo que va a sorprenderles a ambos, este reportaje me ha recordado una estrofa de Martí que muy pocos cubanos conocen y que a mí me entusiasma. Me la sé de memoria desde hace muchos años. Una de esas estrofas de Martí que lo agarra a uno por sorpresa. Y la estrofa dice lo siguiente. Voy a decirla lentamente para que los oyentes vean la maravilla que tuvimos en este hombre. La estrofa dice: yo sé de la parcial sabiduría con que el hombre se nutre y aconseja, pero yo no sabía lo que sabe la rosa de la abeja. ¿No es maravilloso?
Genial.
¿No es maravilloso? ¿Qué sabe Martí de la abeja que hasta ahora no sabía? Y sí lo sabía la rosa. ¿Cómo se enteró Martí de que una planta puede saber más que el hombre de un insecto? Ven como...
Es que nos ha dejado aquí pensando, ¿sabe?
No, sí. Bueno, a mí siempre me deja pensando esta estrofa.
Sí, no, nos dejó aquí analizando.
Yo no sabía lo que sabe la rosa de la abeja. ¿Qué sabe Martí que sabe la rosa que no sabía hasta este momento, ¿no? Y yo creo que sí, Jacomino, que hasta los animales, por engañosamente insignificantes que parezcan, pueden tener una vida interior. Y eso, según esta investigación que vamos a compartir a las 11, plantea un problema ético, un problema moral. ¿Hasta qué punto el hombre tiene derecho a utilizarlos en sus experimentos y hacerlos sufrir? Y vamos a hacer todo esto entre canciones o fragmentos de canciones donde hay abejas y flores, por supuesto.
Las flores, me encantan las flores. Así que si va a hablar de flores, voy a escuchar el programa hoy.
Voy a hablar de flores, gracias. Voy
Orlando,
a hablar de
siempre,
flores
siempre
y voy a hablar de abejas.
Se saborea uno y se frota las manos cuando tú planteas un tema así en un programa tuyo.
Bueno, muchas gracias. Nada, son cosas que me entusiasman a mí. Es decir, yo no hago esto porque, ¿cómo explicarles? Porque me parece que es importante o que está de moda. No, yo hago esto porque leo una noticia o leo un título, me entusiasmo, y entonces de repente, por ejemplo, yo leí esta investigación y me llevó a Martí. Me llevó a Martí. Como decía un filósofo, Exilda y Jacomino, la pregunta, refiriéndose a los animales, la pregunta no es si pueden razonar, si pueden hablar, la pregunta es si pueden sufrir.
Bueno, pues la respuesta la tiene,
a todos a
la respuesta la tiene Orlando González Esteban en su programa hoy a las 11. ¿No es así?
Así es.
Gracias, Orlando.
Gracias a ustedes.
8:49 de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestra colega Cari Roque. Muy buenos días, Cari. ¿Qué cosa hay tras la noticia?
Bueno, pues hoy tras la noticia, bandeja repleta. Vamos a estar conversando con Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, y vamos a conocer qué significado tiene para la isla que Biden prorrogue por un año más la declaración de emergencia de Estados Unidos con Cuba, así como también la denuncia fuertemente emitida en el día de ayer por Anthony Blinken durante su intervención de regreso de Washington al Consejo de Derechos Humanos en Cuba. Además, iremos también para conocer con él qué significa o qué impacto podrá tener este llamado de exoficiales de la FARC y el MENIN que convocan a un movimiento de militares cubanos como objetores de conciencia. Por otra parte, estamos también analizando cómo eurodiputados de la Unión Europea piden la destitución de Alberto Navarro como su embajador en Cuba y el adoctrinamiento, discriminación e imposición ideológica, algunas faltas de las escuelas en Cuba. Iremos a La Habana para conocer cómo fue la denuncia emitida por la dama de blanco Berta Soler al ser arrestada en el día de ayer, y el líder opositor del movimiento Nueva República nos hablará de la condena que puede pesar sobre él de 3 años de prisión. Todo esto y mucho más entras en la noticia. Que tengan todos un lindo día.
Muchas gracias a Cari Roque. Y cuando son las 8:52 de la mañana, tiempo de deportes con Bobby Salamanca Jr.
Muchísimas gracias, Alfredo. Un saludo nuevamente a toda la afición allá en la isla de Cuba. Bueno, este último contacto lo arrancamos con noticias de las Grandes Ligas, sobre todo de los Medias Blancas de Chicago. Primeramente, ya les comentaba, José Pito Abreu ha dado positivo al coronavirus, aunque el equipo ha dicho que no tiene ningún tipo de síntomas, está asintomático totalmente, pero deberá estar fuera de los entrenamientos de primavera durante varios días, probablemente un par de semanas, hasta que se confirme su negativo, pueda regresar, y bueno, no vaya a propagar el virus dentro de la novena de Chicago. Recuerden que Abreu es la figura clave en la ofensiva del equipo de los Medias Blancas. El año pasado pues ganó el título de jugador más valioso en la Liga Americana al batear para 317 con 19 jonrones y 60 impulsadas en solo 60 partidos que tuvo la temporada 2020 recortada por el coronavirus. También desde los Medias Blancas de Chicago llegan muy buenas noticias acerca del cubano Luis Robert. Hay muchísimas expectativas por ver lo que el joven de 23 años puede hacer en este 2021. Ya para el año pasado, para el 2020, se esperaba muchísimo de él, pero la temporada recortada, 60 partidos, realmente no fue un buen medidor para Luis Robert. Comenzó muy bien, hasta el mes de agosto estuvo realmente ofreciendo una ofensiva tremenda al equipo de Chicago, pero en el último mes se cayó, no tuvo tiempo para recuperarse. Ahora Tony La Russa, el manager de los Medias Blancas de Chicago, espera que este muchacho ciertamente pueda comenzar la temporada pues en los primeros turnos del line-up y cuando vaya tomando confianza, pues ir dándole más responsabilidad hasta llevarlo a la posición cimera. Recuerden, un batazo de 487 pies es lo que nos queda en la memoria del año 2020 con Luis Robert. Tiene una fuerza tremenda, es un jugador de 5 herramientas, hay quienes hablan hasta de 6. Veremos qué puede hacer Luis Robert y cuánto puede aportar al equipo de Chicago. Por otro lado, el también cubano Guillermo Heredia estará vistiendo la camiseta de los Bravos de Atlanta desde hoy en los entrenamientos de primavera. Fue pues obtenido desde la lista waiver donde lo habían colocado los Mets de Nueva York. Así que para Heredia es una muy buena noticia. Hace tan solo unos días lo descartaban los Mets. Ahora los Bravos de Atlanta pues le han echado la mano y lo traen al roster de 40 peloteros. Esto le da tremendísimas oportunidades de poder estar en el roster abridor para cuando comience la temporada 2021 de Grandes Ligas. Así que Guillermo Heredia, un utility que le ha brindado muchísima ayuda a diferentes equipos con los que ha jugado, no solo desde el punto de vista defensivo, donde es un probado defensor de los jardines, sino también con el madero, muy oportuno a pesar de no ser un bateador que esté por encima del promedio de lo que se ve en las Grandes Ligas. Bueno, y por último les comento que en la Fórmula 1 el equipo Red Bull, que piensa terminar de una vez con la hegemonía de la escudería Mercedes, finalmente pudo ayer miércoles dejar a sus pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez darle una probadita al nuevo coche que estarán estrenando para este 2021, el RB16B. Se le dice ser un auto pues futurístico y que tiene tecnología avanzada y que pudiera ser realmente una amenaza para terminar con la hegemonía, como les decía, de los Mercedes y del 7 veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton. Bobby Salamanca Jr., especial para Radio Martín.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y cuando son las 8:56 de la mañana, estamos ya recogiendo los bates porque parte baja del noveno, el juego se acabó. Así, Xilda.
Me estás hablando en chino, pero yo entendí perfectamente. Se está terminando ya, acabando tempranito de mañana. Eso sí, capté el mensaje. ¿Viste? En tono beisbolero, no, pero yo lo entiendo. No te preocupes. Gracias, Hervigio, por escribirnos. A Agustín también. Gracias a George. Hervigio nos estaba comentando que dice que en Holguín, cuando tenía 9 años, pues los muchachos jugaban en el barrio. Y cuando el policía del barrio llegaba y tocaba con el tolete en la acera, todo el mundo se recogía. Y hasta ahí llegaba el juego, el respeto y todo esto. Ajá. Bueno, nada, gracias. Dice que esto es lo que se ha perdido y es una cosa más a recuperar en una nueva Cuba libre. Así que gracias, Hervigio.
Saludos al cubano de Finlandia y a sí. Beto en el cerro. Un abrazo a los dos, a todos los que nos escuchan. Y nos vamos con música de Rolando la Serie.
Y tú eres un gavilán.
¡Ah, yo!
El gavilán.
Bueno.
Los vemos mañana.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.